Pole Position con Juanma Fernández en Onda Madrid.
Buenas noches, bienvenidos a Pole Position. Ya suenan los motores aquí en Onda Madrid. Donde estamos, ya lo sabes, puedes escucharnos y también vernos en la web de Onda Madrid. Muy atentos porque aquí en el estudio, aparte de ser muchos, suceden muchas cosas. Esa es la realidad. En un lunes especial en el que tenemos que hablar y mucho de lo que sucedió este fin de semana. En el que arrancaremos con la Fórmula 1, en la cual pues Lewis Hamilton está a un paso de convertirse en tetracampeón. Y es que con ser quinto le valdría. Pero sucedieron muchas cosas este fin de semana. Primero, la adaptación increíble de Carlos Sainz al monoplaza. Yo quiero recordar que la semana pasada nuestro piloto José Manuel de los Milagros fue el primero, además de forma contundente, que dijo: Carlos se va a adaptar muy rápido al monoplaza. Muy buenas noches, José Manuel de los Milagros.
Muy buenas noches, Juanma.
Nos dejó además uno de los adelantamientos de la jornada.
Pues sí, la verdad que impresionante la adaptación de Carlos. No esperábamos menos de él y ahora con esta máquina pues esperamos que nos dé muchísimas alegrías, ¿no?
Hay alguien en el programa que no está para nada de acuerdo. Y es que para él, el adelantamiento de la jornada fue el de un piloto holandés. Él, recordemos que es, pues yo diría que parte ya de la familia Verstappen. Muy buenas noches, Jorge Prado.
Muy buenas noches, Juanma.
Aunque realmente es el representante, el manager de Cristina Gutiérrez.
Bueno, dos grandísimos pilotos, Cristina y Max. De lo mejorcito que hay ahora mismo en el panorama.
¿El adelantamiento para ti fue mejor que el de Carlos?
El adelantamiento es uno de los mejores de la historia de la Fórmula 1.
No me cuentes más ya. Lo vamos a analizar también, por supuesto.
Qué pena me da, tan joven.
Todo lo que fue la carrera, que dio mucho de sí. Nuevo abandono de Fernando Alonso. La verdad que la mejor noticia para él, aparte de la renovación del fin de semana, es que lo hará con McLaren, por supuesto. Seguirá con el equipo. Será con motor Renault. Lo adelantamos ya la semana pasada, que se iba a confirmar en Estados Unidos. Y así ha sido. Hablaremos también de todo ello. Por supuesto, Andrés Méndez, Fórmula 1 y campeonatos que os jugáis. Él es el responsable de comunicación del equipo Teo Martín Motorsport. Próximo fin de semana, cita ineludible, final de campeonato. ¿Os lo jugáis todo? Marcas y equipo.
Nos vamos a Barcelona a por todas en el GT Open.
GT Open, vamos a por ello, Andrés. También lo contaremos aquí, por supuesto, esta noche para desearos toda la suerte del mundo.
A por ello.
Y de las cuatro ruedas con Fórmula 1, nos iremos a lo que ha sido la carrera, sin duda, de esta temporada. Igual de muchas temporadas. Y es que, ¿cómo ha estado el motociclismo? Como lo hemos vivido, valió la pena madrugar. Luego voy a regañar a los que no lo hicieron porque sin duda se perdieron un auténtico carrerón. Carla Nieto, titular para ti de esta apasionante carrera en la que, recordemos, Marc Márquez a un paso del campeonato.
Bueno, pero para mí el titular es: yo admiro un futuro que ya es presente y que a mí me encanta que lo sea.
No puedo estar más de acuerdo contigo, Carla. Tenemos otro campeón, ¿eh?
Sí, sí, está. Bueno, ya oficialmente, pero creo que será campeón muchas veces y en el futuro nos dará grandísimos años y grandísimas carreras.
Luego te escuchamos aquí, motociclismo, por supuesto, Diego Lacabe. Marc Márquez, ¿eh?
El titular es Marc, línea directa ya hacia el título. Probablemente el próximo domingo sepan.
Bueno, luego contaremos las probabilidades. ¿Qué tiene que pasar para que sea campeón? No voy a adelantar nada, luego lo haremos en el tiempo de motociclismo. Iván Sánchez, te veo algo disgustado. Iván, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Esperabas más de este color, del rojo?
Pues sí, mi titular es cagada en Ducati.
Bueno, así de contundente.
Así de contundente.
Bueno. Luego contaremos un poco por sensaciones de Jorge Lorenzo. Por supuesto, recordar que Iván Sánchez es el director de la Escuela de Lorenzo Competición, está con todos los chavales. Joan Mir ha pasado por él, ha pasado por Chicho Lorenzo. Hablaremos también de ellos, de la Joy Rider y muchas noticias también de motociclismo que nos vas a contar aquí esta noche, porque ha habido Superbikes en Jerez.
Perfecto, luego lo contamos todo en el tiempo de motos.
Claro que sí, os espero, ¿eh? Y por supuesto, competiciones Motorsport. Allí, en el Jarama, en un Jarama abarrotado, hemos vivido un récord. Y un récord con un Fórmula 1. Esto hay que contarlo. Y tuvimos allí a un compañero que estuvo toda la jornada muy pendiente de cómo transcurría ese intento de récord que al final se produjo. Buenas noches, Santi Castilla.
Muy buenas. Mi titular, circuito lleno y récord batido.
Bueno, pues luego analizaremos cómo ha ido todo, cómo sonaba ese Jaguar.
Increíble, increíble.
Y tenemos a Ángel Montalbán también con nosotros, especialista en raids. Y muchas cosas más para hablar de rallies con él, con Alberto Dorch, con Jorge Prado. Pero te veo con el petate preparado. ¿Dónde vas el próximo fin de semana?
A la carrera del año, la Baja Portalegre. Buenas noches a ti, al equipo y a la audiencia, como siempre.
Buenas noches, la carrera más importante del Mundial.
Bueno, mucha gente dirá que no, pero para sentirse orgulloso de nuestro deporte hay que ir allí.
Pues todo esto y mucho más con protagonistas esta noche aquí en Pole Position. Llegados a este punto, quiero recordar que en la producción esta noche, Diego Fuentes. Muy buenas noches, Diego.
Muy buenas noches, Juanma. Audiencia.
Le tenemos aquí saludando y todo. Me gusta esto de producción, ¿eh? Vamos a mandar un abrazo muy fuerte también a Carlitos Carrión, que hoy se encuentra pachucho. Que te recuperes, Carlos. Estuviste muy bien de copiloto conmigo el fin de semana y luego lo contamos. En los mandos técnicos, Javier Sevilleja. Sevi para los amigos. Yo creo que ya le vamos a llamar Sevi aquí en el otro piloto más que pone banda sonora a este programa de radio. Y Juanma Fernández, del que os habla, que llegados a este punto, ya sabéis, cinturones abrochados, Hans preparado, porque aquí arranca Pole Position. Bueno, el color amarillo estaba en el jarama, porque estaba, pero es que suceden muchas cosas más cuando necesitamos soluciones relacionadas con piezas y con asistencia en carretera. ¿Me equivoco, Diego?
No, no te equivocas, porque en el jarama la gente se preguntaba a alguien a quien solicitar repuestos.
Y es que alguien es Casal.
Alguien al que acudir cuando necesitas un buen vehículo de ocasión.
Casal.
Un lugar en el que comprar piezas para mi coche.
Casal.
Y el mejor servicio a talleres.
También Casal.
Es que la gente pregunta, pero es que es Casal, por su calidad y profesionalidad, por su gran gama de piezas y repuestos y porque le van a dar a tu vehículo la máxima tasación en menos de 24 horas. Todo con más de 20 años de experiencia. Informaros ya en el 949-33-4843 o en recuperacionescasal.com.
No tengas ninguna duda, y es que Recuperaciones Casal es tu desguace de confianza.
Confianza.
Bueno, yo creo que muy acertado el tema de Chevy para abrir Fórmula 1, y es que Hamilton, en plan jefe, una vez más, no hizo la mejor salida. Vettel estuvo muy bien, pero a lo largo de todo el fin de semana Hamilton ha sido el auténtico dominador. Y no midió que no necesitaba realmente luchar de tú a tú como lo hizo con Sebastian Vettel. Le hubiera valido con ser segundo, ver un poco. Pero Hamilton no sabe de esto. Hamilton quiere sumar, Hamilton quiere ganar, y nada más acabar lo decía, yo lo que quiero es ganar en México, me da igual que solo necesite ser quinto para ser campeón del mundo. Igualar a Sebastian Vettel en 4 campeonatos. Recordemos que Fernando Alonso decía, la verdad, se lo merece y merece estar en la misma posición situada que Sebastian Vettel. Ya le gustaría también a Fernando, ¿no? Y quizás, si las decisiones que en su día se tomaron respecto a los equipos hubieran sido más afortunadas, pues podría estar más o menos ahí, ¿no? Por calidad muchos pues lo dicen y lo cuentan. Y en el paddock yo creo que hay pocas dudas sobre ello. Pero sensaciones también ha sido este fin de semana un piloto madrileño, al que nadie, ni siquiera en el propio equipo Renault, esperaba en ese rendimiento, en el que con ese séptimo puesto se ha quedado una sola posición de igualar la mejor de Renault este año con un piloto como Hülkenberg.
Casi nada.
Muy buen piloto, campeón de Le Mans, por sensaciones. Y a todo esto, feliz, o quizá no, Jorge Prado, porque Max Verstappen ha sido, sí, piloto del día, pero se quedó sin subir al podio. Unas circunstancias que, en fin, lo vimos como se preparaba para recibir el premio como tercero. La FIA le sancionó. Hay mucha polémica. Os tengo que contar que antes, durante, y yo estoy seguro que después, vamos a seguir hablando también de la polémica de este gran premio, que sin duda ha sido ese adelantamiento, ¿no?, de Verstappen a Kimi Raikkonen. Porque, Jorge, ya adelantándonos, ¿no estás de acuerdo con la sanción?
No, no estoy de acuerdo con la sanción. Ya sé que aquí luego la CLAP va a decir que bueno, que
no,
efectivamente
la CLAP, no,
tiene...
tiene más diotrías que José Feliciano.
Montalbán, ahora cuando te toque a ti, ya sí, vale. Estoy hablando. Está claro que tiene las cuatro ruedas fuera, eso es indiscutible. Pero es verdad que hay una premisa este año por parte de los comisarios de intentar no sancionar o ser más benévolos con determinadas acciones que suponen lo que realmente vienen a ver los aficionados, que es carreras. Y eso es lo que a mí me molesta. Con el reglamento en la mano es sancionable, por supuesto, igual que otras muchas acciones dentro de esa misma carrera. Que lo hayan hecho con Max, yo no creo que sea porque sea Max, yo creo que es porque, bueno, es un lance muy espectacular en la penúltima curva. y realmente pues mete a una persona en el podio y saca a otra, y yo creo que por eso lo hacen, ¿no? No porque sea Max, pero desde luego si hay alguien que es capaz de hacer eso es Max. Él yo creo que estaba contento con el rendimiento, no tanto con esa decisión. Creo que es encomiable la forma en la que se toma el anuncio, que se lo hace casi el propio Kimi Raikkonen dentro del podio, bajándole cuando lo estaba celebrando. Me parece que ha reaccionado bien. Luego, para los que dicen que bueno, que no sabe reaccionar, yo creo que lo ha hecho, bueno, lo ha hecho bien, y sigue mostrando la pista que es muy bueno y que está entre los mejores. Con permiso de Fernando y con permiso de Hamilton, es el mejor piloto que hay ahora mismo.
Perdone, hay que pedir disculpas a la audiencia porque este pobre desequilibrado no ha visto lo que hemos visto el resto de todos los...
Habéis empezado cuerpo a cuerpo.
Igual es que no me has escuchado. Porque,
no, te he escuchado perfectamente, pero no, el reglamento está para cumplirlo. Una apreciación tuya no tiene por qué ser tenida en cuenta. Así que así, bueno, de claro.
Voy a poner...
Porque tú creas que, hombre, es que ha dado mucho espectáculo. Si hace la chica en recto sin frenar, fíjate si hace espectáculo.
Yo creo,
mira,
que...
Escucha Milagros, que ha dado más vueltas a un circuito que tú y yo daremos en toda la vida.
Yo creo que Montalbán...
Escucha Milagros.
Yo creo que Montalbán, lo que pasa es que tú no te has enterado de que va la película a lo largo del año, ni la premisa que hay hacia los comisarios.
Fíjate si me he enterado
que
le pueden mandar a Porta Alegre, que si le gusta hacer fuera de asfalto, ahí tiene para hacer.
Yo no tengo ni idea de Fórmula 1, pero igual gente como Pedro de la Rosa, como Niki Lauda...
Mira Milagro, mira,
no
a ver qué dice Milagro.
Jason Button, José Manuel, piloto. Esa gente sí que sabe algo más que tú de Fórmula 1, sí, por mira, lo menos de la actual, no de la de hace 20 años.
Es un adelantamiento completamente ilegal y, de no ser por las características de este circuito, hubiera ido con las cuatro ruedas por la hierba.
Claro.
Entonces, lo ha podido hacer porque en este circuito pues esa zona está asfaltada y pintada de rojo, pero él sabe que eso es ilegal y aún así lo ha hecho. Y por el espacio que le sobraba con Kimi, creo que lo podría haber hecho legalmente, porque el reglamento te dice que con que una de las ruedas esté pisando la línea blanca es suficiente. Claro. Y él cortó mucho más, y no hacía falta.
De piloto, José Manuel, vamos a poner paz.
Dile algo ahora,
vamos
dile algo a Milagros.
No tengo nada que decirle a un piloto como Milagros, al que pues entonces, respeto.
Pues ha dicho lo mismo que te he dicho
yo. Y que dice las cosas con respeto y sin insultar a la
gente. Yo no te he insultado.
Pero también te digo...
Vamos a poner orden.
También os digo que durante toda la carrera todos los pilotos estuvieron incumpliendo los límites de pista, pero en todas las vueltas, ¿eh? Todos.
Siempre, y en todas las carreras.
Alguien que ha estado todo el fin de semana, desde luego, siguiendo el mismo, trabajando con él, he de darle la enhorabuena una vez más a todo el equipo de Movistar Televisión. Disfrutamos mucho con ellos, hacen un trabajo impecable, y parte de él también pues, le corresponde a nuestro compañero Alex Pita. Muy buenas noches, Alex.
Hola, me vas a soltar los leones, ¿no? Por lo que veo.
No, yo he dicho que vamos en son de paz. Hemos empezado fuerte, cuerpo a cuerpo, ¿eh? Esto ha sido, y luego lo haremos en tiempo de moto, de ese cuerpo a cuerpo. Pero ahora yo que ha puesto paz un piloto, con la opinión de un profesional que está dentro de la pista, como lo ha visto. Y ahora yo quiero que bueno, vamos a ver, Alex, porque yo por poner un poco también de sensación, ¿no? De cara al espectador y de cara a lo que quiere Liberty Media. Para mí, está claro, con reglamento en la mano, es sancionable, pero lo que persigue Liberty Media va en la línea de lo que dijo también Niki Lauda.
Que es exactamente que es lo que he dicho yo.
A partir de ahí, Alex Pita.
Sí, es que la clave está en que lo que ha dicho Milagros. El problema está en que no se sanciona a los que tienen que sancionar antes. Evidentemente no puedes permitir que Kimi Raikkonen pierda el podio porque un piloto le adelanta por fuera de la pista, porque es una situación totalmente ilegal, pero lo que es injustificable es que antes a Verstappen se le había hecho Bottas y se le había hecho Ricardo. Entonces, eso es lo que no puede pasar. O sí, todos o ninguno. Ricardo, y es la inconsistencia que tiene la FIA siempre.
Ricardo, durante las primeras vueltas de carrera, estuvo todo el rato saltándose, además sí, en esa misma curva, cuando intentaba adelantar a Bottas, pues todo el rato saltándose los límites.
Pero yo creo que esto, los dos pilotos de Red Bull, que además yo creo que esto lo tendrían bastante hablado y vieron un poco la permisividad, ¿no? Buscando el espectáculo en Estados Unidos, pues al final lo que ocurre es que se ve mucho más en
no, porque al final, Juanma, también tienes que ver que como piloto siempre estamos, y yo primero critico mucho a Magnussen porque me parece el piloto más sucio de la parrilla con diferencia, y se le critica porque empuja a los pilotos fuera de la pista. Y Kimi hace una cosa bien, que es ser limpio, deja espacio a Verstappen, no le echa fuera de la pista, y Verstappen se aprovecha y encuentra un espacio fuera de la pista para adelantarle. Si tú premias eso, la próxima vez Kimi va a ser de Magnussen y te saca y te manda a la gradilla.
¿Sanción o no? Verstappen fue piloto del día, pero sin duda para nosotros el que lo fue, Carlos Sainz, que menciona aparte a la victoria número 62 de Lewis Hamilton, novena del año, ¿eh? Después de la pole número 72, el hombre récord, hay que recordar que Carlos Sainz fue la sensación también del Gran Premio.
Que también adelantó por fuera, o sea, por dentro y por... por dentro de la pista, fuera de límites a,
de todas formas,
a Pérez.
Aquí quiero hacer una apreciación sobre el tema de los límites. A nosotros en las carreras nos dicen que la primera vez que te vean haciendo, bueno, cortando los límites de pista, es un preaviso. Y a la segunda te sancionan. Uh-huh. Y aquí a Max le sancionaron directamente sin el premio.
Pero por lo que te ha dicho Pita, es que la última vuelta y le quita un podio.
Claro, pero yo creo que él sabiendo eso, esperaba y dice, bueno, me van a poner un preaviso, pues me la juego. Entonces no va a ser sancionable.
Nuestro Carlos Sainz, que para eso es piloto madrileño, y para mí, sobre todo, cómo se preparó el adelantamiento, ya no solo el adelantamiento en sí, que como puede decir Jorge, en defensa de Max Verstappen, que para eso es
no,
el
no,
representante
pero si no,
aquí.
No, pero no es en defensa de Max Verstappen, es en defensa de este tipo de maniobras, que me parecen espectaculares, y que me parece que hemos visto probablemente el mejor gran premio de toda la temporada.
Hombre, es que
Y es un circuito que es una circuito maravilla. Es una maravilla, y es la demostración perfecta de que todavía a día de hoy se pueden hacer circuitos que pueden permitir el espectáculo. Entonces, lo que no podemos... Yo vuelvo a decir que creo que con el reglamento en la mano hay que sancionar a Max, y me parece bien sancionado, y creo que ya está, no hay que darle más vueltas. Creo que la Fórmula 1 lo que tiene que hacerse mirar es que hay que intentar permitir que los pilotos quieran adelantar y no que solo haya adelantamientos con DRS. Es lo único que digo, nada más.
Yo me quedo con el adelantamiento de Carlos Sainz, insisto, por cómo lo preparó, por el coche que debutaba con él este fin de semana, que para mí, insisto, no es nada fácil lo que ha hecho. Decíamos antes, Alex, que se ha quedado una sola posición de igualar la mejor de Renault en todo este año, y desde luego ha sido, yo diría que notable, muy alto la actuación, sorprendiendo al propio equipo.
Bueno, hay un adelantamiento, Juanma, de Vettel, bestial también, ¿eh? La carrera dio para mucho, y a lo que decías de Carlos, bueno, cualquier previsión que pudiéramos hacer la ha superado, ¿no? Yo creo que con nota, desde el primer entrenamiento libre, por delante de Hülkenberg, ya ha desvirtuado a Hülkenberg y solo lleva una carrera, ya la ha puesto nervioso. Vamos a ver estas tres últimas carreras cómo se lo toma el alemán, porque ya sabe que no tiene a Palmer al lado, que va a tener que ponerse serio, que va a tener que apretar desde el viernes, y Carlos ha ganado la confianza. Ahora leía unas declaraciones de David Tebull que estuvo perfecto, que le sorprendió desde la primera vez que se subió al coche, y es que Carlos, que yo era de los primeros muy reticente, ¿no? Porque creía, o creo, que era muy arriesgado dar el salto sin probar en unos test, creo que ahora mismo ya ha acertado. Esta decisión ya está totalmente amortizada, haber saltado a Renault con la carrera que ha hecho en Austin.
Nadie tiene dudas. Vamos a escuchar al propio Carlos, los micrófonos, con el equipo de Movistar.
Ha sido un fin de semana muy completo, y después de, creo que habían sido dos fines de semana difíciles para el equipo en Suzuka y Malasia, donde no conseguían seguir el paso de los Force India, pues llegar aquí a Austin y hacer lo posible es ya una muy buena señal. Muy contentos, seguro están muy contentos, porque tanto Cyril como Alan, que han apostado por mí desde el principio y querían que esto pasase, ¿no? Empezar así, de esta manera, nuestra relación y nuestra etapa juntos es de no se podía pedir mucho más.
Andrés, ¿te esperabas este debut de Carlos? También tú eras optimista la semana pasada respecto a la adaptación. Yo hay un detalle y me quedo con Carlos, y es que cuanto más potente ha sido el coche en las categorías que ha ido subiendo, mejor ha ido. Ya sorprendió en los test de jóvenes talentos con Red Bull cuando en GP3 Kvyat estaba por delante de Carlos. Y fijaros que ha sido inversamente proporcional, algo que a mí me recuerda mucho también a Sebastián Vettel.
Sí, al final Carlos lo que ha sabido es esperar y encontrar su momento, su camino, aunque haya sido más largo que el de otros, y bueno, pues siempre ha sido un chico muy muy maduro, con gente detrás que le ha sabido calmar si no lo estaba, o que le ha sabido llevar por donde había que llevarle, y una vez que ya le han soltado para que hiciese lo que sabía hacer, pues ahí está, y yo solo tenías que ver a Alain Prost hablando con él, que era, yo creo que era él el que admiraba a Carlos en vez de Carlos a Alain
yo
Prost.
Creo que vivimos una imagen en el Gran Premio que fuera de ver sonreír a Marco, a la vez estaba con Horner, estaba con Cyril también, fue la sensación, y parece un poco que esa paz, ¿no?, que durante tiempo ha faltado en el equipo Renault y Red Bull, pues que Carlos ha facilitado, por lo menos, a que se produzca esta escena, que yo, Alex, desde luego me produjo satisfacción, ¿no?, de verle de nuevo reunido como diciendo... qué buen trabajo está haciendo Carlos, ¿no? Y qué buen fichaje hemos hecho para Renault, y Red Bull, pues diciendo, bueno, pues en el futuro la órbita, quién sabe, sigue siendo un comodín que tenemos ahí, a ver qué pasa con Richardo.
Es que al final, Juanma, esto se trata, ¿no?, de ver datos, ¿no? La Fórmula 1 muy de números, y Carlos ha conseguido en un gran premio meterse en Q3, que Palmer tardó, solo consiguió dos en toda su estancia en Renault. Carlos consiguió superar a Haas en la tabla de clasificación de puntos y ya está 5 de Toro Rosso. Carlos le saca casi 15 puntos a su compañero de equipo. Entonces, al final, estos mensajes no se quedan en balde. Hülkenberg está, lo decíamos, está muy fuerte los sábados y está flojo los domingos, y eso Carlos lo tiene que aprovechar, porque Hülkenberg, ya lo vimos con Carlos cuando se enfrentó a Verstappen en clasificación, Carlos defiende muy bien su ritmo una vuelta y saca puntos, es lo que ha mejorado con respecto a su debut en la Fórmula 1. Ahora los domingos saca puntos donde no hay coche para sacarlos. Nos decía Carlos el viernes que este coche es más difícil de conducir que el Toro Rosso. Pues vaya, sí era más difícil, porque el domingo no se notó.
No, y además ha encontrado ese rendimiento, que bueno, no voy a hablar de Palmer, porque hay una cosa que a mí me encanta de estas situaciones en la Fórmula 1. Y es que cuando tienes un coche realmente complicado es donde salen las diferencias de la calidad, del talento y las manos de cada piloto y donde se posiciona cada uno. Y en este caso, Carlos, ya habéis visto dónde ha dejado posicionado a Palmer. Pues hablabas antes tú de Magnussen, Alex. Yo creo que esto es algo que nos ha permitido ver que todavía los pilotos cuentan, quizá en un porcentaje obviamente menor que en el pasado, pero que sigue estando ahí.
No, es totalmente lo que dices. Es que es evidente. El caso de Carlos es clarísimo que ha cambiado un segundo coche. Igual que yo creo que pasarían más equipos, ¿no? Yo creo que hay equipos, véase Williams, que no está ninguno de los dos a la altura del coche, y con otros pilotos podrían tener más puntos, lejos ese coche de las prestaciones que debería tener. Pero Carlos se ha posicionado bien, bueno, es la primera carrera, hay que ir paso a paso, pero se abre un abanico interesante, vienen tres carreras donde puede rascar resultados, yo creo que esperanzadores. Ese Gran Premio de Brasil, si llueve y pasa lo del año pasado, cuidado, porque podría estar ahí, ¿eh? Que este año Hülkenberg, recuerdo Bakú, donde iba tercero y tuvo un accidente y al final acabó Stroll en el podio. Con este coche hay opciones de soñar con cosas importantes.
Aparte, yo creo que lo que más hay que valorar es que el coche es nuevo, el equipo es nuevo, aunque se vean todos los fines de semana en los boxes, y de este hombre ha tenido horas para adaptarse al coche, adaptarse al equipo, y ha sacado jugo desde el viernes, sí, por la mañana. Eso es,
desde la rueda de prensa.
Yo lo valero más que incluso el puesto. Es que parece que es que lleva tres grandes premios o que ha hecho una pretemporada con el equipo, y el tío ha sido llegar y estar arriba. Eso es lo que más valoro.
Santi viene de Renault, además.
Sí, ha venido, Santi ha venido de Supporter.
Yo quiero vivir lo de Fernando otra vez en 2006. O sea, confío en esta etapa como antes.
De todas maneras,
lo que dice Montalbán es muy interesante, porque el año pasado, cuando Verstappen da el salto a Red Bull, no vamos a cuestionar a Verstappen, no voy a cuestionarlo.
Bueno,
cuando da el salto a Red Bull, Verstappen tarda
cuando da el salto a Red Bull, gana, quieres decir.
No, da su primera carrera. 4 o 5 clasificaciones en encontrar ese medio segundo que le estaba metiendo Ricardo los sábados.
Porque lo de ganar la primera
no,
carrera...
No, pero digo, estoy hablando de la clasificación. Desde el primer día está en el mismo tiempo que Hülkenberg.
Es una realidad.
Bueno, sí, no, yo lo que quería decir es que no hace falta irte tampoco a Palmer, ni a Renault, para ver que efectivamente hay diferencias entre pilotos, y lo hemos visto este fin de semana. Yo creo que la actuación de Valtteri Bottas, joder, creo que es de lo más lamentable que yo he visto en Fórmula 1, sí, en mucho tiempo.
Con el coche dominante, el coche de seguridad.
Y luego, y Kimi, que lo arregló a final de carrera, pero es verdad que Kimi, todos estamos viendo que hay carreras en las que desaparece. Entonces, al final tienes los dos mejores coches de la parrilla, tienes a dos pilotos que no incordian, no molestan a los popes, pero que es una lástima, y a mí me dio mucha pena ver un Mercedes en manos de Valtteri Bottas el otro día en una carrera. Y me hubiera encantado ver a pilotos como Carlos, a pilotos como por supuesto Fernando, sin ir más lejos, ¿vale? O a otros pilotos que de verdad podrían hacer grandes cosas con eso.
Eso es ciencia ficción, ahora mismo.
Es la ley de la Fórmula 1, siempre ha pasado.
Sí, sin duda, pero a mí, Alex, me dio mucha pena.
Bueno,
mucha pena
final,
ver a Bottas.
Sí, y no te daba pena ver a Barrichello con el Ferrari que tenía Schumacher, sí, o no te daba pena ver a Coulthard con el Ferrari que tenía, o sea, el McLaren que tenía.
También, por supuesto que me daba pena, pero me sigue dando pena, y me da pena ver pilotos o pilotazos que hay ahora mismo en la Fórmula 1.
Pero, se va, Jorge...
Ocon está haciendo también muy buena temporada, por supuesto.
Verlo
Checo,
de Force India, dos pilotos muy similares en un equipo ganador, es muy difícil. Y Hamilton va a querer siempre tener un piloto
sin duda
cómodo.
No, pero,
a mí, Jorge, si yo a lo mí, Si lo entiendo,
solo digo,
una escudería como William.
Solo digo que me da pena. No, no, bien, bueno. Por supuesto. Bueno, ya, pero sí. Es que Massa es el bueno.
Por eso me da pena.
O sea, es que Massa es el bueno de los dos.
Mercedes tiene a un devorador de récords en el coche, no necesita otro devorador. Pero Williams, que es un histórico, que es la tercera escudería con más títulos, tiene a Felipe Massa, que está pasada de vuelta.
Bueno, y ver qué pasa el año que viene. Ver qué pasa el año que viene. Porque se están haciendo el test a Kubica, pero el escenario tampoco de cara a Williams, en fin, una pareja Kubica-Stroll, pues Kubica... hay que ver si Kubica está al 100%.
No, yo Kubica, con todos mis respetos, yo creo que físicamente no está para rodar un Fórmula 1, sí, pero para estar delante. No,
ojalá
creo.
Vuelva Kubica.
Ojalá, la verdad. La semana pasada.
Pero ya sabéis
para,
que...
Para Fernando dice que ha sido el mejor con el que ha competido.
Ya, bueno, pero ya sabes, tiene un problema, tiene uno de los brazos, no lo puede
pero los,
mover bien.
Los Fórmula 1 llevan dirección asistida, ¿eh?
Ya. Pero bueno.
Al contrario que otras categorías.
Hay que ver, y si Williams toma ese paso, porque cree realmente que está preparado para competir al máximo nivel. Sí. Hablabas de Fernando Alonso la semana pasada aquí. Ya decíamos, estar atentos, van a ocurrir muchas cosas en Estados Unidos. Lo adelantábamos y se ha producido renovación de Fernando Alonso por el equipo McLaren. Hay que dejar claro que es un contrato multianual, es decir, los dos han querido dejar una puerta abierta, uno, a que si Fernando Alonso no está contento con el rendimiento del equipo, ver qué pasa el año que viene, porque quedan equipos, pues como tú decías, Valtteri Bottas termina contrato, ver qué pasa con Lewis Hamilton el año que viene, ver qué pasa en Ferrari con Kimi Raikkonen, el propio Richardo no ha renovado con el equipo Red Bull. Bueno, pues situaciones que se pueden dar, y yo creo que aquí todo el mundo quiere guardarse una carta, e indiscutiblemente también el equipo McLaren, pues oye, pues tiene ahí a Norris, que si tienen un Fernando Alonso que no está contento, que da problemas, como en el pasado reclama Honda, que es muy difícil trabajar con alguien con tanta presión dentro del equipo, que tiene que ganar y ganar, pues en fin.
Y hasta ver cómo evoluciona Renault, porque al final Renault es la casa matriz, les va a dar motores, pero si Renault funciona bien, encuentran un buen chasis, bueno, y demás.
Aún están lejos en el chasis. Yo creo que va a ser un trabajo en el que los dos se van a beneficiar mutuamente.
Ya, pero bueno, nunca, bueno, hemos visto en la historia de la Fórmula 1 muchas veces quedas con la tecla, te quiero decir que, bueno, hay que verlo, ¿no? Cualquier cosa puede ocurrir, y Fernando está claro que se quiere guardar ese as para poder en un momento dado utilizarlo, pero bueno.
Oye, que sería precioso una pareja española en Renault, ¿eh?
Pues sería una maravilla.
Ya, yo creo que lo que ha hecho Alonso es lo que hace mucha gente con sus ahorros. Dice, bueno, que me rente menos, pero si quiero lo saco rápido. Entonces, se ha hipotecado poco para poder pegar el salto. Yo no creo que incluso de equipo, para lo que hablamos muchas veces de Isa GT, eso irse a la Indy.
Bueno, pues vamos a escuchar también al propio Fernando. Mala suerte este pasado fin de semana. Yo he de decir que de las 10 carreras que ha abandonado, más la que no llegó a salir en Rusia, son 11... Pero es que fijaros en las circunstancias en que él tiene razón. Y es
pero
que
no es mala suerte, es misma suerte.
Bueno, pero fíjate que mala suerte me refiero a que cuando el coche no está en posición de puntos, no está disputando y no está en posibilidad de rendimiento para hacerlo, el motor finaliza las carreras. Y sin embargo, cada vez que ha estado en situación de poder puntuar,
pues claro, el motor lo aprieta,
porque
se rompe.
No lo fuerzas, porque
claro, cambia menos vueltas, el mapa 3... Y no, mapa 4 para Baracaldo 6 y los tíos...
Vamos a escuchar al propio Fernando Alonso.
Sentí que el motor se venía abajo y empezaba como a fallar, como a dar tirones y no me lo podía creer. Digo, no, otra vez no. Porque bueno, en Japón sales el último, está rodando el 15 o el 16 después de la penalización y no pasa nada, ¿no? El motor rueda perfectamente toda la carrera y esta vez cuando estás séptimo y empieza a fallar no te lo puedes creer. Lógicamente ahora ya todos los ojos están puestos en el año que viene y estas 4 carreras que quedaban, ahora 3, pues sí que me gustaría sumar varios puntos para mejorar un poco la clasificación y ayudar al equipo a sumar puntos también. Pero bueno, como digo, de las 3 que faltan, una vamos a salir el último ya, pues a ver si en las otras 2 podemos sumar algún punto.
Pues Alex Pita, esta es la situación real. Quizá la mejor noticia sea que quedan 3 carreras para él y que el futuro, pues aparentemente, tiene que ir a mejor, y sobre todo viendo el rendimiento que ha tenido también Red Bull con este motor Renault, que ha ido evolucionando. Hay un debe, que es la fiabilidad. Hemos visto que abandonó Richardo, hemos visto que abandonó Hülkenberg, que de cara al futuro, pues obviamente también tiene que mejorar el equipo Renault. Pero desde luego, mejor ser positivos. Yo creo que Fernando ya está en la película del año que viene y terminar de la mejor manera posible, porque en el próximo Gran Premio en México estrenará unidad de potencia nuevamente y es una nueva evolución de Honda. Yo ya no sé si decir que es evolución o involución. Lo veremos en pista este próximo fin de semana.
Más barbacoa.
Sí, porque el problema es la fiabilidad, ¿no? Ya no es los caballos, que ya es una nueva evolución que igual la fiabilidad la compromete porque mete más caballos. Bueno, lo definió Boulier, ¿no? En nuestro post.
Sí, sí, sí.
Le dijimos, bueno, ¿cómo ha sido la carrera? Y dijo, pues una puta mierda. O sea, lo dijo en castellano, muy sí, claro. Sí. Y
pues, pero clarísimo.
Y es lo que siente McLaren, ya están todos... Sí, sí, están todos con unas ganas de no ver a un japonés por el garaje mucho tiempo y bueno, y ya pensando en el futuro. Quedan tres carreras, a ver si se puede rascar algo. Yo creo que Fernando ya está pensando más en la del duelo con Mandor, que le va a dar mucha rabia perderlo con él porque lo tiene complicado, pero bueno, es lo que le ha tocado este año.
Alex, y esta semana ya vosotros con mucho trabajo por delante, próximo fin de semana en cuanto a horarios muy parecidos a los de Estados Unidos, no el sábado, que el sábado lo tenemos bastante mejor porque en México los libres primero el viernes eran a las 5 y luego a las 9 de la noche los libres 2. Iremos luego el sábado a las 5 de la tarde libres 3, a las 8 la clasificación y la carrera, también a las 8 el domingo.
Sí, bueno, son buenos horarios. Llegas a casa y te pones la
Tener en cuenta que el sábado se cambia la hora, se atrasa.
Bien apuntado, hay que estar atentos. Dormiremos una hora más, Ángel.
Algunos, sí, yo recuerdo eran otros tiempos, sí, sí. Pero en los casinos, en Mónaco, en estos sitios, decían...
¿Tú has estado allí?
Bueno, yo no voy a entrar en detalle.
Bueno, no entremos,
Pero cuando estaba... se adelanta la hora, está la gente jugando, dicen por los altavoces, señores, son las 3 de la mañana, una hora menos, y la gente se cabrea. Pero cuando es al revés, la gente tiene una hora más para seguir apostando, entonces...
Sí, pero tú cambiabas el reloj de arena, ¿no?
No, perdona, bonito. Eso es de hace bien poquito.
Es que Ángel sigue yendo a Mónaco y a
no, Mónaco no, pero vamos. Aquí este reloj es el casino. Había ovaciones de gala cuando se alargaba. Se alargaba la hora.
Alex, mucha suerte de cara al próximo fin de semana. He de daros la enhorabuena a todo el equipo, Julito, a ti y a todos. Oye, y hasta Pedro de la Rosa, que le tenemos conduciendo delante de zombies, ¿eh? Eso algún día tendremos que preguntárselo a él.
El Pedro vale para todo. Para
sí, sí, ¿no? Ha debutado como actor. Oye, lo ha hecho muy bien, ¿eh?
Sí.
Sí, habría que poner a Montalbán, que yo creo que también lo puede hacer bien.
Pero en todo terreno.
Pero más como zombie, creo.
Pedro Montalbán lo hace todo muy bien. Es una pena. ¿Ves? Cuando decís que hay pilotos que tal, que valdrían, vamos, a Pedro le daba yo un cochecito y lo iba a hacer mejor que muchísimo de lo que... Bueno, que bastante de lo que hay ahí.
Alex, un abrazo muy fuerte. Buena semana por delante. El lunes que viene aquí lo analizaremos. Podemos tener campeón. Recordemos que Lewis Hamilton, si queda quinto, ya sería campeón independientemente de lo que haga Sebastián Vettel. A partir de ahí, pues muchas más oportunidades porque... si Vettel es segundo, Hamilton con ser noveno o mejor sería campeón. Si Vettel es tercero, Hamilton ya sería campeón del mundo en cualquier caso.
Pues sí, y va ya preparando el champán, que me parece que el domingo lo escuchamos.
Bueno, lo contaremos por supuesto aquí el lunes. Buena semana por delante, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos.
Un abrazo.
Bueno, y antes de irnos, por supuesto, con la Fórmula E y con Toyota, yo quiero recordar que de cara a este próximo fin de semana, en cuanto a los horarios, hay que estar muy atentos de nuevo a Carlos Sainz de cara a su duelo, por recortar los puntos que él mismo ganó para Toro Rosso, que tiene que tener en cuenta ese detalle, ¿no? La gran jugada que ha hecho Renault consiguiendo que llegue antes, dando rendimiento desde el primer gran premio ya para el equipo Renault, y ver, bueno, cómo va, cómo Hülkenberg, que ha visto la llegada de Carlos Sainz, que está por delante de él en la clasificación y que en rendimiento ya el primer fin de semana está por delante de él, yo creo que va a ser muy interesante también en México.
Además, eso se ha quitado una losa muy importante, habiendo batido a su rival de forma tan clara la primera carrera, ahora está cargado de confianza y seguro que en México va a repetir mojar la oreja, seguramente.
Y Toro Rosso con Harley y con Gasly.
Kvyat
ya...
Da igual que puntúe,
Andrés,
ya da igual.
El año que viene ya da igual el maletín, lo que traiga Kvyat, de Rusia, apunta a que no estará en el equipo.
Kvyat se puede buscar ahora, podemos verlo, pero Kvyat ya se puede ir buscando un sitio en Fórmula E, porque...
Oye, Harley al final con la tontería, oye.
Segunda carrera.
El año que viene va a estar en
el año que viene...
Muchas posibilidades. También quiero destacar, antes de pasar a la Fórmula E, la gran carrera que ha hecho Ocon. Hay que destacar que está siendo el mejor rookie de largo.
Sí, sí, sí.
De hecho, ha batido récord porque lleva 26 carreras sin abandonar y no ha habido ningún rookie que desde su debut pues haya conseguido consecutivamente estar 26 carreras sin abandonar, y compitiendo y puntuando.
Mira que ha tenido papeletas para no acabarla.
Y me equivoco, lleva toda la temporada puntuando.
Yo creo que hay alguna carrera que no ha puntuado, pero sí que en el cuerpo a cuerpo sí ha habido carreras que se ha quedado sin puntuar. ¿Sí? El equipo entero en Force India. Pero sí que en el cuerpo a cuerpo hay que reconocer...
En una carrera no ha puntuado.
Efectivamente, ni él ni su compañero de equipo, pero hay que reconocer que en el cuerpo a cuerpo los dos pilotos de Force India han luchado. El equipo les ha dejado luchar, que no es nada fácil gestionar.
Pero hasta en Baku que se dieron leña...
En Baku se dieron leña, sí.
Pero
yo creo que
venía de Canadá.
Pero puntuó.
Ocon, sí, Pérez yo creo que pinchó.
Pérez retiró.
Sí, Pérez estuvo out, sí.
Y luego, bueno, pues de cara al fin de semana que viene veremos qué pasa. ha renovado Max Verstappen hasta 2020. Tranquilidad, Jorge. Podéis descansar ahora en los despachos.
El domingo, otra lección.
Uy, quería que os decir, el domingo tenemos merienda.
El domingo, otro plano.
Otra lección.
Veremos qué sucede de cara a la porra, pero yo sí que luego quiero que estés con especial atención a lo que va a contar Santi en el Jarama, porque se han vuelto a ver los Fórmula 1 con los que tú sigues soñando volver a ver alguna vez, con un V10,
Los que suenan.
Sí, ya les gustó, pero mucho estar allí.
Muy bueno, ya lo sé, vi, me mandaban cosas, había un par de camionetas de la colección de Miguel Prieto y estuvo bien. Vamos, yo no estaba tampoco mal, ¿eh?
Fórmulas en el Jarama, que bien suena eso. Luego lo contaremos, luego lo analizaremos, por supuesto. Llegamos al tiempo de Fórmula E, pero antes, si hablamos de tecnología híbrida, si hablamos de Fórmula E, siempre, antes, con Toyota.
Mira, mi nuevo Toyota Yaris Hybrid.
¡Qué pasada! ¿Y esto?
Te indica el nivel de las baterías.
¿Y dónde se enchufa?
No, hombre, no. Se cargan solas. Es un híbrido de Toyota. Venga, anda, vamos.
Ah, pero ¿no lo estrenamos?
¿Tú sabes cómo se pone el centro a esta hora? Venga, corre, que perdemos el bus.
Toyota Yaris Hybrid. Cuando es imprescindible usar el coche. El mejor coche para la ciudad. Conduce como piensas. Gama Toyota Yaris desde 9.600 euros gracias a Paper Drive.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Kobe Motor en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas.
Pole Position con Juanma Fernández en Onda Madrid.
Tiempo de Fórmula E y tenemos a Andrés Castillo trabajando a esta hora, ¿eh? Porque son la 1:20 en directo. Acaban de terminar. Se terminan también los test para la Fórmula E. Quedan 40 días, pero tienen que dejar los coches preparados. Y lo que vamos a hablar con él para dejarle descansar lo antes posible. Es un placer que esté con nosotros un lunes más. Muy buenas noches, Andrés Castillo.
Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo estáis?
Pues, hombre, nosotros muy bien. Queremos agradecerte que estés aquí. Semana de trabajo, de pleno rendimiento, pretemporada. Y queda muy poquito para que comencéis.
Bueno, pues semana de pretemporada, ya avanzados, ¿no? Nos quedan nada, 40 días para la primera carrera en Hong Kong. Y bueno, pues nosotros estamos ahora mismo montando coches y son semanas pues de test en bancos de suspensiones, bancos de motores, bancos de cajas de cambios. Eso es lo que estamos haciendo los equipos ahora mismo, porque los test ya colectivos y también los privados se acabaron. Y ahora, bueno, pues lo que nos queda es trabajar en nuestro taller, no podemos rodar en pista, ¿no?
Yo no sé, Andrés, si vas a poder contarnos o no, pero desde luego, por lo menos de pilotos y alguna novedad técnica seguro que tenéis estos días.
Bueno, novedades, ya veremos. Yo creo que es año de continuación natural. Hay muchos pilotos nuevos, grandes nombres, no sé, Mortara, Neil Gianni, André Lotterer, puede haber sorpresas. Yo creo que va a ser un año de continuación. Particularmente, ya comenté el otro día que me da un poco de miedo Audi, lo fuerte que parecía las tandas largas en Valencia. Veremos a ver si se adaptaban particularmente muy bien a un circuito pues que no es representativo o es la verdad, es que de verdad parecen un puntito por delante de los demás, ¿no? Se ha presentado esta semana el E-Prix, la carrera de Roma, que será nueva, será muy cerquita del Coliseo y bueno, pues la verdad es que con muchísimas ganas de arrancar una temporada que se promete pues apasionante, ¿no?
Oye, lo de Roma, yo creo que nos gusta a todos, Jorge. Y mira que hablamos de que tenemos que estar en la Fórmula E.
A ver si con la vibración se les acaban de caer los escombros.
Nos gustan pues todas las carreras de Fórmula E.
¿Quién
todas?
Sabe, lo que yo no sé y tengo que preguntar, porque mira que yo duermo poco, pero es que Andrés es incombustible. Mañana a primera hora están de nuevo en el circuito. Y a todo esto, pues la semana va avanzando y también con la formación del equipo Campos Racing, donde puedes ser parte de esto. Y es que allí se imparte el curso superior universitario de técnico especialista en motor sport para que puedas ser algún día como Andrés. Y es que la semana Campos continúa.
Bien, pues las clases muy bien. Ya metidos un poquito en harina hablando de suspensiones, de aerodinámica, de motores. Y bueno, quizás la parte para los alumnos un poco más aburrida, ¿no? Que es la parte más teórica. Luego, después de Navidad, después de las vacaciones, llega la parte más práctica, trabajar sobre los coches, y es lo que más le gusta a todo el mundo.
Bueno, todo el mundo, y seguro que no será aburrida, que se lo pasarán bien, deseando, por supuesto, empezar la práctica. Y nosotros, tenerte aquí el lunes que viene, un auténtico placer. Buena semana, importante en el circuito y de cara al futuro. Andrés, un abrazo muy fuerte.
Buenas noches, muchas gracias a todos y hablamos la semana que viene. Un abrazo.
Y ahora es tiempo ya, chicos, ahora sí que nos ponemos el casco. Dos ruedas. Ahí sí que ha habido cuerpo a cuerpo, Santi, José Manuel, del que os gusta también a vosotros el motociclismo. Así que el equipo de motociclismo está aquí ya en la puerta, preparado para arrancar con todo lo que ha sucedido este fin de semana en Phillip Island, Gran Premio de Australia. Tiempo ya de motociclismo aquí en Pole Position.
È stata una bellissima gara, penso una delle più belle dell'anno.
It's incredible, it's one of the my best race in MotoGP class.
Oh, Andrea, you know, the unbelievable from the Italian.
Thank you for watching, it was the best in this year and probably the last 5 years.
The race was one of the best in MotoGP that I did in my career.
It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Try, keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before.
Tiempo de motociclismo ya en Pole Position. Nuestros pilotos están colocados. Saludo de nuevo, Carla Nieto, muy buenas noches.
Buenas noches.
Diego Lacabe, maestro, buenas noches.
Buenas noches, gas y cabeza para todos. El Mundial está certificado.
Profesor Iván Sánchez.
Buenas noches, gas y con cabeza.
Mucha cabeza.
Los chavales te estarán viendo, aunque sea luego, después del programa. A esas horas tienen que estar todos durmiendo.
Ahora todos durmiendo, que mañana hay cole.
Los chavales,
Iván, estamos generando un problema con los niños de Iván, porque los niños se
levantan. Me han dicho los padres que quieren que
y agarran el móvil, se meten en la aplicación de Telemadrid y están ahí en la cama para ver a
para ver al profe. Casi, porque además nos podéis escuchar y también nos podéis ver desde la web de Telemadrid, por supuesto, claro que sí. Tenemos que hablar y mucho de motociclismo, lo decía antes Phillip Island. Para mí ha sido la mejor carrera, sin duda, de esta temporada. No sé si de las últimas temporadas, sin duda una de las mejores. Espectacular ver a todos los pilotos, o casi todos, faltaban las Ducati, pero incluso las KTM las hemos visto por delante de ellos y cerquita ahí de estar en la batalla. Me ha gustado muchísimo. Sí que ha habido un escenario distinto al de otras carreras, quizás, en el que han empezado a luchar cuerpo a cuerpo mucho antes, no han esperado esas últimas vueltas.
Bueno, cuerpo a cuerpo, eso era Vietnam.
Bueno, es que yo creo que todo lo desencadenó Zarco, que yo es un piloto que me recuerda a alguien que hoy además es un día muy especial porque se cumplen 6 años de su fallecimiento y quiero rendirle también homenaje a Marco Cimoncelli. Era muy de luchar desde la primera vuelta, muy honesto, pero también iba por todas. Y en este caso Zarco no ha cambiado de cómo era Moto2, ha llegado a MotoGP, quiere hacerse su sitio. Y yo creo que él desencadenó un poco que todos subieran el nivel de agresividad en pista.
Yo tengo que decir que a Cimoncelli le tenía pillado el hilo de cuando era agresivo y por qué.
Hoy 6 años. Hoy 6 años de su muerte.
Y a Zarco no. No le entiendo. O sea, el otro le entendía. Podías estar de acuerdo en su manera de correr o no, pero le entendías lo que hacía, ¿no? A Zarco yo no le entiendo. O sea,
que es francés.
Nos pasamos reras.
Y que no,
y nada efectivas, la
lo
verdad,
decía antes, carrera del año en la sexta victoria de Marc Márquez esta temporada. Ha dejado a Andrea Dovizioso a 33 puntos. Mira que lo hemos estado hablando estas semanas. Mira que hemos estado diciendo que Andrea Dovizioso ha encontrado esa regularidad. Y llegamos a Australia. Momento importantísimo. Y era estar o no estar. El propio Márquez lo decía es una carrera que son más que los puntos que he podido conseguir en relación a Andrea Dovizioso. Es el aspecto psicológico, es decir, creías que estabas, parecía que venía Coco, como lo mismo decía, y no. Marc Márquez sigue estando ahí. Y quiero resaltar otra cuestión, y es, fijaros, con lo pilotazo que es Dani Pedrosa, no es nada fácil llevar donde llega Marc Márquez a esta Honda, estando ahí en casi todos los circuitos. Recordemos que si no hubiera roto ese motor ya sería campeón del mundo. Y llega en una situación en la de que si gana o es segundo el próximo fin de semana, lo será en Malasia, que a priori las Ducatis tienen que ir mucho más fuertes. Pero es que Marc no sabe de guardar, de hacer números, y estuvo en la batalla con un incombustible, Valentino Rossi, que tiene 38 años y lucha contra chavales de 24 como si él tuviera 18, que me encanta verle después de además una lesión estando ahí. Vimos el primer cuerpo a cuerpo también entre Maverick Viñales y Marc Márquez. No lo habíamos visto en todo el año.
Bueno, es que fue, es decir, fue un cuerpo a cuerpo de Moto3.
Tuvimos de todo.
Fue una carrera de Moto3, Moto3 a 300. Es como yo definiría la carrera,
no,
de...
Fue lentilla la carrera, ¿eh?
No, claro. Sí, el a 300 porque es MotoGP. Exacto. Habrá que ver un poco también el vuelta a vuelta, esto que hace nuestro amigo Lucio y todo, sí, esto, porque Australia también es un circuito que pasó ya hace 2 años también. Luego llegó Valentino a Sepang. Hoy, igual que hace 6 años de la muerte de Simoncelli, hace 2 años justos hoy de la rueda de prensa famosa de Sepang, de donde Valentino acusó a Marc Márquez de haber jugado en la pista de Australia. Si se ve el vuelta a vuelta de la carrera de Australia, yo estoy convencido de que, pues, se entenderá, como dice Carla, un poco la carrera, porque de repente van más rápido, caen los tiempos a lo bestia en otra vuelta, y es por los golpes que se dan. Acabó el colín de Márquez, acabó roto.
Sí, sí, lo vimos.
Y la rueda de Marc Márquez marcada aquí en el hombro de Valentino Rossi. Uh-huh. Si hubiera sido al revés, si hubiese sido Valentino quien le hubiera metido tanto la rueda a Marc Márquez, no sé qué hubiera pasado.
Es una de las imágenes, pero yo me quedo con otra. Y es la de un campeonísimo español, un joven Joan Mir.
Hombre.
Con su bandera de España, que por cierto, si llega a haber habido triplete,
si hubiera habido triplete
no hubiera habido otra bandera de España.
Sí, la bandera, sí, sí, del circuito.
Efectivamente, sí. No tenía la suya y dijeron, la cogemos, la pedimos en el podio. Luego es verdad que además una anécdota, porque se metió la bandera...
En la cadena,
se rompió un poco, en fin. Pero tenía que hacerlo,
sí,
Joan,
sí,
Mir.
Mallorquín.
Ya tenemos otro campeón mallorquín, como decía Jorge Lorenzo.
El otro es Rafa Nadal. Además es que este tiene el perfil de Rafa Nadal, de los
talento
que generan,
puro.
De los que generan unanimidades. Vamos a ver
aquí
si
lo contó Chicho
línea.
Lorenzo, lo contó también Iván. Luego el editorial de Chicho Lorenzo, que le vamos a tener, por supuesto, aquí en el programa, habla de ello y da algunos detalles
de Joan,
que hay que,
claro,
seguir con atención.
Claro que sí.
Vamos a escuchar al campeón de Moto3, Joan Mir.
Fua, muy grande suena. La verdad, no tengo palabras. No tengo palabras. Esto es una sensación que he luchado muchísimo para conseguir esto, y bueno, cuando buscas algo durante mucho tiempo y luego lo consigues, pues es una pasada. Puedo empezar a agradecer a gente lo que no acabaríamos nunca.
Pues no acabaría nunca, y yo me quedo aquí, también
aquí
con un
está,
detalle.
Aquí está la foto para los que nos ven por desde la tele.
Ahí,
¿verdad?
Está la foto.
Que es el momento en el que entra en la cadena, en la corona de
que
la rueda.
Que la bandera era muy grande, la que reconocerlo.
Y es justo donde muerde, desde ese modo, justo el momento en el que está mordiendo, y era, como dices tú, una de las tres banderas de protocolo del podio. Que los australianos, que son unos enrollados, le dijeron no.
Buscaron luego otra para intentar... Por si sucedía.
Por si acaso, pero
en MotoGP,
no
sobre todo.
Tamaño, sí.
No se esperaba en Moto2, pero en Moto3, en MotoGP podía suceder.
MotoGP
y bueno,
podía pasar, claro.
Luego lo analizaremos, escucharemos también la editorial de Chelo Lorenzo. Yo me quedo con un detalle también en ese homenaje, se acordó de Luis Salom.
Sí, claro.
De mexicano, claro que sí. Y nosotros también nos acordamos en ese momento. La familia lo ha agradecido. Es un grande dentro y fuera, Joan Mir. Aquí hay talento.
Sí.
Con él,
sí.
Con Jorge Martín, que fue
y
tercero.
Para rato.
Ojo a estos dos chavales, también está Yeri Canet, una generación que viene por delante. El año que viene ya en Moto2 con un pedazo de equipo.
Vamos a ver.
Compañero de Alex Márquez.
Es que cuidado porque va un equipazo. Pero
con Alex Márquez
va un equipo,
al lado.
Va un equipo donde ya hay un gallo que además ya se va a jugar el 200%, va a echar toda la carne en el asador por el título, que es lo que tiene que hacer Alex. Donde una de las patas de ese equipo, que es Emilio Alzamora, es el manager de Alex Márquez. Por supuesto, su objetivo es que Alex Márquez tenga todo lo mejor, como no podría ser de otra manera. Y luego hay otra persona, que es Michael Bartholomew, que me imagino que también querrá que Mir progrese. El mensaje más revelador lo tienes en el propio Marc Márquez, cuando felicitó en los micros de Movistar Plus a Joan Mir, y acabó diciendo: yo lo que le diré es que no tenga mucha prisa en venir a MotoGP.
Y todos hablan en esa línea.
Que esté un poquito allí. Que
yo, o sea, tú lo hablas así en coña, como.
No, me refiero
a que pues es una.
En coña lo dijo Mark, pero es que lo dijo el mensaje.
En coña, en serio, ¿no?
No.
Pero yo.
No dice nada, no da puntada sin hilo.
A ver, yo hablando en serio, yo me tomaría con calma el tema de Moto2 si fuera a mí. O sea, creo que es un chico que tiene, aparte de lo que es obvio, que es el talento y la inteligencia, porque lo importante aquí es la inteligencia.
Todo lo han vamos,
totalmente. O sea, además lo puedes ver en Zarco y en Giannone, por ejemplo. O sea, son tíos rápidos, pero a veces pues les falla un poco el tema de la neurona. Y eso pues creo que es obvio, ¿no? Pero aparte tiene una cosa que para mí es importantísima y es que tiene carisma, digamos. Es un chico que a la gente le cae muy bien. Eso es importante a la hora de en el deporte. O sea, que un deportista que cae bien a todo el mundo, es lo que estás hablando tú de Nadal. Y creo que estamos bastante carentes de ese tipo de pilotos. O sea, si quitas un Rossi y un Márquez, falta los que tienen esa chicha.
Además,
que
Carla,
entonces, ese carisma y esa ese don de gentes, digamos, creo que es importante y que no tiene ninguna prisa tampoco. Yo aprovecharía eso, me haría un buen nombre en Moto2, estaría ahí. Sí. Haría mi camino a mi rollo fuera de lo que es la obsesión por llegar a MotoGP y daría el salto a MotoGP cuando sea el momento perfecto para darlo.
El pasaporte Diego con el que va a llegar a Moto2, nadie ha conseguido ganar nueve carreras en Moto3. Recordemos que Marc Márquez consiguió 125, 10 victorias. Es que y eso es su ídolo, ¿eh?
Pero vamos a ver, ¿hace cuánto tiempo no vemos a un chaval ser campeón del mundo dos o tres veces seguidas en Moto3 o dos veces seguidas en Moto2? Todos es corriendo a MotoGP. Y el correr a MotoGP, pues a veces no vale más acertar en el momento y en el sitio que un año antes o un año después.
Ahora mismo estamos viendo que el subir a la gente tan aceleradamente, tan rápido, no nos está llevando a ningún sitio.
Pero es que no está llevando.
Miller apareció y ya
claro,
está.
Claro,
y
pero no solo no lleva a ningún sitio a los pilotos, no lleva a ningún sitio al motociclismo. ¿Vosotros os acordáis de las épocas donde Cadalora, Viaggi, eran de la cilindrada intermedia, tíos súper valorados?
Y no hace falta ir tan lejos, a Lorenzo, tienes a Pedrosa.
Sí, pero ya se les considera totalmente pilotos de MotoGP, ¿no? Pero antes había gente que era como muy especialista en dos y medio y luego subían, pero no iban con la prisa que hay ahora. O sea, se están perdiendo ídolos en las categorías.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que también el horizonte que ha presentado Marc Márquez, porque fijaros en los pasos que ha ido dando, han sido pasos de éxito. Recordemos que pues va a ser su cuarto campeonato en cinco temporadas, que es una auténtica pasada en MotoGP. Es que eso también marca mucho a las generaciones que vienen por detrás. Pues fíjate lo que ha hecho Márquez. Pero es que pilotos como Valentino Rossi, piloto como Marc Márquez, ojalá, y el talento lo apunta Joan Mir, pues no son todos. O sea, no, en la parrilla es imposible. Entonces hay que medir también muy bien esto.
Pero pero la frase que de Marc Márquez es que no da puntada sin hilo, es porque el propio Marc y los propios gallos de
son
MotoGP,
cuatro años de diferencia solo
están
Marc
viendo,
saben,
están viendo
saben
ya
que cuatro solo que
pues saben igual que Carla, saben reconocer
saben
un genio
que es una potencia
y yo compro todo el argumento de la cabeza, del raciocinio, de tal, pero hay dos cosas. Una, te la he escuchado decir a ti toda la vida, que es que Moto2 es criminal. Cuidado con Moto2, porque son también muchos
años en Moto2
te machacan.
Sí, pero yo hablo de que es criminal básicamente de aburrida. Y es por eso, porque faltan tíos que tengan carisma.
De aburrida y de cómo puede echar abajo a pilotos con mucho talento. Yo creo que Joan Mir es de los cracks, es de los superclases. Y va a pasar por Moto2 muy bien. No sé si rápido o lento, no lo sé. Pero no nos olvidemos tampoco del calendario de MotoGP y de lo que es el mundo al que ha llegado, que no le ha venido bien al motociclismo, no lo sabemos, pero que todo va súper rápido. Pero es que 2018 es un año de finalización de contratos en todos los equipos de fábrica. Tenemos a un Suzuki que va a querer, por lo civil o por lo militar, tener ya otro gallo como tuvieron con Maverick. Tenemos a Honda, que bueno, tiene que renovar otra vez o no a Dani Pedrosa. Tenemos a Ducati, que tiene el último año con Jorge Lorenzo. También Andrea Dovizioso va año a año.
Valentino Rossi también.
Tenemos, bueno, Valentino Rossi, como se va a retirar cuando, con 46...
Cuando quiera, porque cuando, viéndolo como está Valentino... Es que yo, fijaros, es que la situación...
Yo la plaza de Valentino Rossi es la que menos pongo en duda.
Un tío con 38 años, o sea que no fíjate sé lo que te digo. Que Valentino,
pero de
tú a tú, entendiendo la carrera en el momento que se puso más agresiva... Él mismo ha leído y ha dicho, ¿dónde está el límite? El límite está en el momento que alguien se haga daño, porque antes luchábamos las últimas cuatro vueltas, ahora se lucha desde el principio, pero Valentino yo creo que también juega mucho con este tipo de declaraciones al acabar la carrera, posicionamiento, es muy inteligente.
Yo ahí voy a decir que yo creo que ahí Valentino está cabreado por lo que le pasó, porque realmente él considera que no que hubiese ganado la carrera, cuidado, porque ganar a Márquez...
Sobre todo por lo de Giannone.
Son palabras mayores,
Giannone
pero él considera seguro que le estropearon la carrera porque podía haber...
Por supuesto.
Y está cabreado. Pero que tanto Marc como Valentino se la han pasado bien en esta carrera, vamos. No me cabe a mí ni la más mínima duda.
Totalmente de acuerdo.
Y Valentino hay una cosa muy sencilla, además de la cabeza, como dice Carla, que tiene, y de que aunque piense, aunque luego se vaya al camión de Giannone y se cague, como dicen en Cádiz, en sus muertos más frescos, en los últimos, llamámoslo, porque seguramente que ha tenido unas palabras con Giannone, y con Zarco ya ni las tendrá, ya directamente le dirá a Lynn Jarvis que le diga bien, algo ya a través de Poncharal o lo que sea. El pollo lo muerta... Hoy hace dos años de esa rueda de prensa en la que Valentino sabe que la cagó, aireando este tipo de problemas victimistas, y cuando se baja de la moto Valentino y hace segundo, después, como que fueron sus palabras, después de un fin de semana de mierda en Japón, en lo que estaba pensando Valentino es en él como piloto, ni en el campeonato de Mar, que sabe que lo puede ganar perfectamente ya en Sepang, que por cierto, cuando lo gane en Sepang este domingo dirá, este es el sitio donde lo quería ganar este año. Se voy a decirle que nuestros oyentes se queden, porque cuando...
Ahora vamos a escuchar a Marc Márquez,
Sí, sí, pero que se queden, línea, que se queden como Marc Márquez sea campeón
el premio
del mundo,
ser campeón ya.
El domingo,
lógico.
A Dylan en inglés y a Izaskun en español, a los dos le va a decir, este es el sitio donde más ilusión me hacía ganar el Mundial.
Bueno, lo escucharemos. Recordemos cuáles son las posibilidades. Si gana la carrera o el segundo, Marc Márquez será campeón del mundo.
Puede ceder cuatro puntos.
Si es tercero o es cuarto, en este caso, pues, Andrea Dovizioso debería de ser segundo para evitar que fuera campeón. En fin, hay muchísimas posibilidades.
Es que ha sido un cero virtual.
Si Dovi es tercero, puede ser quinto, sexto, Marc Márquez.
Cuatro decir, puntos.
Lo tiene
puntos.
Muy cerca, pero todavía no ha finalizado el campeonato.
No, claro. Pero es que Dobby,
y él quiere sentenciarlo ya cuanto antes.
Pero sí. No lo tiene muy muy a favor, pero yo creo que va a llegar a
lo de Dobby
que va
fue,
a llegar a Valencia.
Lo de Dobby fue, sí. Eso es lo que te apetece, a ti.
Porque
y a mí también. Confías
en la Ducati, debería de ir mejor aquí en Malasia.
La Ducati tiene
debería
que ir mejor.
De ir,
Ducati,
debería de ir.
Lo que ha pasado este fin de semana, yo creo que la Viña tiene que estar deseando olvidarse de este gran premio, porque no es normal. ¿Dónde estaban las Ducatis? Eran las grandes desaparecidas.
Todas, pues,
Todas. O sea, han tenido un problema, ya han tenido un problema
Petrucci,
general.
Petrucci, que también...
Claro, Petrucci es un tío peleón y tenía que haber... Pues dice, bueno, ¿tiene un problema Dobby y Jorge? Pues lo puedo entender, pero que no lo deberían de tener. Pero
es que Dobby solo le vale ganar.
Pero
es que
lo
si
de
no,
Dovizioso, que fue 12-1, es que es un cero virtual, porque es que llegó a Australia a 12 puntos y se va
11,
a
33.
Y se va a 33.
33.
O sea, es que
pero fíjate, digo, además,
en una carrera.
Él partía décimo primero y acabó décimo tercero. Es decir, que ha ido de menos a más durante todo el fin de semana y los problemas...
Es que además, mantuvo la posición y en la recta, en la entrada recta,
ahí le
se metió al se metió
pasaron,
al piano,
le pasaron
le
dos
patinó
ondas,
la moto y,
le pasaron
y
dos pilotos Honda.
Sí.
Uno iba en una Ducati, que es Redding, pero ya es piloto Honda del año que viene. Y, o sea, Redding se cepilló las órdenes de equipo de Ducati. Ajá.
Redding, que fue la primera Ducati.
La venganza de Redding es tremenda, ¿eh? En línea de meta. Y Dani, que venía detrás, o la rueda de Redding, dijo, yo también paso por aquí, claro.
Pero, entonces, y luego analizaremos, Diego.
Esos son 10 puntos menos, o 8 puntos, no, ¿cuántos son? Es que no me sé los puntos
tan
tarde. No, pero va a palmar más
puntos. Van de uno en uno.
Dos puntos menos.
En este caso, Dovizioso hizo 3 puntos, quedando 13º, Dani Pedrosa 4, 5 es Corredin. Pero yo me quedo con el detalle, y es para analizar, ¿eh? Aquí las KTM han estado por delante de la Ducati, y sobre todo el caso de Danilo Petrucci.
No, pero si es que hasta
por delante de la Ducati... semana pasado.
Por delante de la Ducati estaba hasta el safety car, es que, en este gran premio.
Es que no entiendo nada.
No me fastidies, que no
estaba. Pero es que lo sabían, lo que era Australia. Sabían de los problemas en giro de la Ducati.
Claro.
Y el setup era importantísimo. O han dejado el setup que van a llevar en Malasia, o no se entiende muy bien lo mal que han ido todas las Ducatis.
Todas. Todas. Tienen un problema general.
Y además, más que otros años, porque si decimos, es que todos los años han ido horrible, pero ha habido años, de hecho el año pasado, el año de la gaviota, sí, pues tampoco ha ido tan mal Dovizioso. Sí, y por sí, sensaciones, yo creo que anímicamente además, esto es un doble efecto, bueno, ya no solo los puntos.
Dovizioso estuvo en el podio el año del, claro, gaviota, el año del gaviotazo, fue la famosa es carrera que luego... toda Italia entra, se quería comer a Dovizioso.
Además, la sensación, y ahora vamos a escuchar a Marc Márquez, al terminar la carrera, la sensación era de que se ve ya campeón.
Sí.
Y que lo tiene bastante claro además.
Lo que pasa es que
y que se ha divertido además, Martín, de forma excepcional en esta carrera de tú a tú.
Sí.
Él ha dicho una frase que además yo creo que es importante. Si no entras cuerpo a cuerpo, si no eres agresivo, así te vas para atrás. Y ese era un mensaje, la línea directa,
total,
de Andrea Dovizioso también.
Y Valentino dijo que si no, me quedo en casa. Si no, si ese es el juego, o sea, yo juego a ser así de agresivo, y si no, te quedas en casa.
Sí, sí, eso era por Dani.
O por Dani. Hay muchas interpretaciones.
Yo creo que era por él mismo.
Vamos a escuchar a Marc Márquez.
Yo creo que no. Yo creo que así son las carreras. Sí que hemos salido y cuando he visto eso, entonces me he puesto yo al ataque también, ¿no? Yo también he repartido un poco por ahí en medio.
Por ejemplo, a Valentino en la 2.
Por ejemplo, allí. Pues mejor, 33 puntos, muy, muy, muy contento, ¿no? Bueno, estaba 11, parecía que venía el comecocos, ¿no? Pero sabía que aquí, lo dije el jueves ya, era un circuito para quedar delante de Dovi, porque seguramente en Malasia irá muy rápido Dovi, pero bueno, de momento ya tenemos este colchón que ahora sí que tocará administrar, pero en los entrenos sin cambiar de mentalidad.
Pues más mal que los micrófonos de Movistar, más claro imposible, y la sensación que deja es esa, de que no solo han sido los puntos, es que ha puesto las cosas de nuevo en su sitio donde a él le gusta, y además al estilo de Marc.
Que de las muchas virtudes que tiene Marc, que tiene muchísimas, hay una fundamental, y es que él tarda exactamente 5 minutos en los momentos de euforia en poner otra vez los pies sobre la tierra. Entonces, el primero que no se relaja y que sabe que esto no está ganado ya, el primero en darse cuenta es él. Porque claro, el cero virtual de Dovizioso, que es un cero virtual, lo puede hacer él real en Sepan, con un resbalón mal dado, si se calienta más de la cuenta. Entonces, eso él lo sabe.
Sí, pero también...
y luego es que si llega a Valencia, es que ahí está el año 2006, es como pierde el título Valentino, había remontado, también una temporada que había empezado mal, y bueno, y al final, pues, el outsider, el Nicky Hayden...
Si llegan a Valencia, no te preocupes, que Marc Márquez no pierde el Mundial.
No, yo es que te iba a decir la seguridad, además, que por muy mal que se le dé en Malasia, llueva o suceda lo que suceda, él sabe que Valencia...
En Valencia, mira, en el 2015...
Bueno, en el 2015 el que no falló fue Lorenzo.
Sí, pero...
Y tampoco se tenía que caer mal.
Yo he visto que pasan cosas a veces, ¿eh?
Pasan muchas cosas.
Dos seguidas y te pueden pasar y
las cosas pasan.
Las cosas pasan. De hecho, esta carrera no se va al suelo por...
Hombre, con Zarco es que llega como...
Y en Motorland... Y en Misano tuvo todo
no,
su... Marc lleva salvando...
Hay unas que salva él por sí mismo y
por
otras
talento.
Que
y otra vez por la moto.
La de Zarco es de irte al suelo. En una, esta vez no se cayó, pero la de Zarco, de una de cada tres te vas al suelo.
El mismo golpe que le da Valentino, que tiene que levantar la moto y lo saca un poco fuera, se le podía haber cerrado de delante. O sea, que es lo que dice Carla... Son cosas...
Pero es en ese terreno, fíjate, que yo veo a Marc más seguro en ese terreno...
Si le hubiera puesto la pierna, se le hubiera cerrado, ¿no? ¿Eh?
Si le hubiera puesto...
La pierna. Se le hubiera cerrado.
Pues exacto, también, claro, evidentemente. Si le hubiera dado la pierna, en la rodilla...
Pero es que yo creo que en ese terreno, Marc Márquez se siente más seguro que teniendo que estar con los cálculos, teniendo que estar...
Pero no has oído las declaraciones y se los pasa bomba.
Sí,
se pasan las declaraciones.
Cuando acaba bien, cuidado, cuando este tipo de aventuras acaban bien... Te la acabas pasando bomba, por eso. Yo también valoro de toda esta carrera la actitud de Valentino, que podía haber soltado una rajada de que si Zarco es muy o tal, o Janone o tal. No, dice, aquí hemos venido a jugar, si no me quedo en casa. Y realmente Valentino, en la carrera del pasado domingo, lo que consiguió fue volverse a sentir piloto.
Bueno, ¿y qué le ha pasado a las Ducatis?
Pues la parte de lo que dice Iván de lo que es cagada, yo creo que hay una deserción de Ducati como equipo de fábrica, y luego sus satélites, que eso caen como fichas de dominó, de bueno, sabemos que vamos a sufrir en Australia, no nos ponemos las pilas, vamos a tal. Y luego lo que creo que hay en el caso concreto de Dovizioso, creo que es una nueva deserción. De la misma manera que cuando hace una machada...
¿Vuelve la irregularidad?
Cuando hace una machada, como hizo en Motegi, donde, por cierto, también estuvo en la última curva, en la frenada de la recta de atrás, hay un momento que está en el suelo Dovizioso, se le cierra de delante y lo recupera. Nada más pasar a Marc. Eso lo hicieron con la cámara súper lenta, lo puso muy bien precisamente en Movistar Plus. Lo recordaron uno de los reportajes del jueves, de la previa. Dijeron, oye, es que eso se nos había pasado. Es que estaba en el suelo Dovizioso en la última curva y también lo salva, y lo salva a golpe de talento. O sea, cuando Dovi es... saca ese caballo negro, pero es que ayer sacó un burro, ni blanco, ni negro, ni gris. O sea, ayer, o sea, que decir, igual que Ducati como equipo, y como dice Iván, la caga en el sentido de que, oye, vamos a poner las pilas, porque lo que no puede pasar es que lo suframos en Australia. Algo tenemos que hacer. No hicieron nada, pero es que menos que nada hizo luego su piloto líder. Podemos hablar de Redding, podemos hablar del propio Jorge Lorenzo, podemos hablar de los demás pilotos, pero aquí el que iba a 11 puntos, a 11, pues.
Era, estaba jugando el mundial, era
Iván, que además
y todavía tiene opciones matemáticas, pero el que...
Yo lo dije antes de la carrera de antes de la anterior carrera, dije que por las declaraciones de Dovi que había tirado la toalla. Me alegré muchísimo de la última batalla con Márquez en Japón, pero bueno, decía, no, es que hace dos buenas y dos malas. Joder, pues ahora ha hecho una buena y otra no mala, la ha hecho fatal.
Es la peor carrera que le recuerdo.
A ver, sepan, porque por el lunes que viene podemos estar hablando de que tenemos el mundial que te cagas y para dentro
de
15
días. Ahora mismo nada más que
es lo que deseamos, es lo que deseamos.
Yo creo que se va a decidir el mundial en Valencia.
Yo tengo mis dudas, yo creo que lo va a rematar.
Yo estoy con Carla.
Es que es una carrera épica. Es que es una carrera épica, es que le puede ceder 4 puntos, es que es mucho.
Es que tiene mucho margen.
Ahora.
Claro.
Aquí es como he escrito yo tantas veces en Motofan, o sea, ¿qué es el 10% que no controla Marc Márquez? El 10% que no controla Marc Márquez se llama Marc Márquez.
Es que además, Diego, esta es una carrera...
Si en Sepang se llena de balón, porque insisto, o sea, Marc quiere ganar este mundial en Sepang.
Yo quiero recordar que en Sepang el año pasado ganó André Dovizioso.
Bueno.
Y que aquí, en pretemporada, claro, y el año pasado han estado en el podio la Yamaha, que a priori van a ir muy bien. A partir de ahí, Dani Pedrosa tiene que reivindicarse.
Este año son una...
Es una incógnita, pero Valentino quiere ganar. Pase lo que pase y haya pasado lo que haya pasado en Sepang, quiere ganar con Yamaha. No.
Bueno, si Valentino puede fastidiar en
Maverick Viñales quiere quedar segundo. Maverick Viñales quiere quedar segundo y tiene posibilidad, tiene 7 puntos de diferencia.
Claro.
El primero ya no puede ser.
No, primero en la carrera me refiero.
Eso es, pero en la clasificación todavía puede ser subcampeón.
Subcampeón, por supuesto.
Que es importante, desde luego, también para Maverick en su primer año. Es decir, que Dovi solo le vale ganar.
Ya,
es que no, es que no hay mucho más. Y esa presión...
Marc depende de sí mismo y creo que tiene una simbiosis además con su equipo que no le van a dejar que se llene de balón, como dices tú. O sea,
bueno, pero es que es más Márquez.
Pero aparte se lo puedo... Sí,
que es más,
pero bueno, ¿visteis la jugada en los entrenamientos con Giannone cuando...
Ah, qué buena.
Eso te demuestra que con su equipo... No está solo.
¿Quién ha dicho de todo lo vivido en esta carrera, lo he aprendido y me va a valer para las próximas? Pregunta de nota. ¿Quién dijo
todo
esto en rueda de prensa? Ha sido uno de los protagonistas del fin de semana.
Ah, bueno, Zarco.
Zarco.
Johan Zarco, por
cuarto,
supuesto.
Por supuesto. Fíjate.
Sí,
además lo
dijo. Además que pierde
he aprendido mucho. Fíjate que él mismo ha dicho aprendido mucho. No sé si en el sentido de sé dónde me he pasado.
Igual se ha dado cuenta de...
Fue a pedir perdón a Marc Márquez al corralito.
No molestar cuando te están llevando para adelante.
Correcto. Yo creo que va más por esa línea, Carla, en el sentido de si hubiera aprovechado más mi momento y no haber buscado todos los momentos para aprovecharlo, es decir, a la inversa, Zarco podría haber estado en el podio de este Gran Premio también.
Y Valentino podía ser primero o haber tenido una pelea con Marc Márquez.
Es que ahí entro
que
con
ya
Valentino,
veríamos dónde hubiera acabado la carrera.
Con Valentino y Maverick. Ganas que tenía que quedar por delante de Zarco.
Tú estás tranquilito, te vas por delante y en la última vuelta no sabes lo que puede pasar. Que es que se te va a lo mejor un Valentino y un Márquez al suelo juntos. Y te has encontrado con el Gran Premio que le has ganado. O sea, es muy torpe lo que ha hecho.
Sí, muy torpe, los dos.
Giannone y él.
Es muy joven.
En ese sentido... Sin hacer mucho ruido, después de un año muy complicado para él, porque empezó con caídas, empezó con una lesión, no ha podido desarrollar el año como él hubiera querido. Poco a poco se está demostrando también Alex Rins, que está ahí, Vale, le ha costado. Y Anone, la Suzuki está yendo mejor. Es verdad que estos últimos grandes premios ha ido mejor. Yo creo que las sensaciones también de Ale son buenas. Pero quiero también destacar a Leis, que iba muy bien a pesar de la caída. Que recordemos, va a estar, a pesar de que se ha fracturado un dedo, va a correr en Malasia.
Cuidado, la única caída de
la,
toda
la única carrera.
La única carrera
de MotoGP. Sí,
sí. Toda la carrera.
Con lo que es Phillip Island.
Fue esa carrera. Que es con, que, con lo que es Phillip
Island. El viento racheado que había en el circuito. Sí. Cómo se estaba corriendo. La única caída...
Que durante el día llovió dos veces.
Eso. Bueno, y
se secó.
Que no llegó a terminar la carrera de Moto3, no, con la que ahora iremos. Exacto. Porque al final fue el único detalle que...
Y se puso a jarrear en el podio de Moto3.
Cuando iba primero. Eso es. O sea, es decir, con todo esto, solo la caída de Leis. Pero quiero resaltar que estaba haciendo una muy buena carrera hasta ese momento, el cuarto de Zarco. Y luego decir también, bueno, pues que a priori el trabajo que está haciendo Paul... Es para resaltar también cosas que no se ven.
Totalmente.
Por esperar a noveno, primera KTM. ¿Dónde está llevando? Es el primer año, ¿eh? Hay que darle tiempo.
Sí, sí.
En Moto2 ha ganado KTM.
Ojito con KTM, ojito con KTM.
Es decir, me gusta que entren en el escenario otro tipo de cuestiones
también.
Ojito
con KTM porque volvemos a hablar también de Joan Mir. Y porque ya para el año que viene van a buscar, ya para el año, o sea, a partir del año que viene van a buscar pilotos pata negra. Paul está trabajando para quedarse unos cuantos años y ser, no hacer como Suzuki, que de repente se cargaron a todos los currantes, ¿no? Como hicieron con Aleix. Paul es el perfil perfecto para seguir desarrollando KTM durante muchas temporadas, porque es un piloto metódico, fantástico, puede sacar un genio, ese caballo negro lo puede sacar de vez en cuando también Paul. Pero al final, cuidado, porque es que volvemos a lo mismo de antes. Es que siguen recalando y Joan Mir va a tener tantos novios el año que viene para que suba a una fábrica, a una fábrica, y ya veremos de qué color es la fábrica. Porque cuando Márquez dice y ya da el recao, no tengas mucha prisa, ya sabe perfectamente que uno de los
que la mismo va de naranja y no de KTM, ¿no?
Claro.
Exacto, porque es que, claro, sí. Dani Pedrosa es uno de los que hay que...
Justo, Diego.
Y KTM, además, no le importaría para nada, teniendo un tío joven como Paul, también le está tirando los trastos desde hace mucho tiempo a Dani Pedrosa.
Es que me ha dado pie.
Dani Pedrosa le tira los trastos hasta a Carla Nieto, país del Bernabéu.
No, pero
va, se los tiré yo.
Hablando,
por eso,
hablando de Dani Pedrosa, y me da muy bien pie, Diego, porque hay dos cuestiones. Una que me tiene muy preocupado y otra que me tiene muy cabreado. La que me tiene preocupado es con Dani Pedrosa. Porque creo que además, anímicamente, Dani, cada vez que ve a Mar cómo va con la moto y los problemas que tiene... No va, se baja de la moto la semana pasada porque ve que no va a poder calentar el neumático y se va a caer. Ahora ve que no va y no ves al Dani tampoco, que le cuesta mucho. Llegamos a un circuito que a él le gusta y yo creo que puede reivindicarse en Malasia y lo deseo.
Yo lo he dicho tropecientas mil veces, o sea, es una pena lo que le pasa a Dani con el tema de...
Y parecía su año que iba a estar ahí luchando hasta el final.
Ya, pero bueno, tiene los problemas que tiene con... Es que no, el problema ya no es que tenga problemas, el problema es que no tienen solución. Porque claro, no va...
El peso y la cuestión física es...
Con la nueva política de neumáticos y tal, va a seguir teniendo este problema. Michelin, recordemos que ha renovado hasta el año 2023. La filosofía va a seguir siendo la misma, el compromiso es el mismo, limitar el uso, el rango de utilización de los neumáticos, que se igualen las cosas. Lo que está pasando este año no es una anécdota de este año. Veremos el año que viene mundiales como este, con gente no ya como Dovizioso, sino con gente de equipos de a lo mejor de fábrica, que te salga un tío con un año buenísimo, un Zarco, que de repente el año que viene aprenda lo que le falta, como muy bien apuntado Carla, y de repente te gane dos, tres carreras y digo, oye, está ahí,
sí,
tío.
Que cuando yo digo que es torpe, hablo corriendo.
No, no, no,
luego...
no, y que está aprendiendo, pero que, lo que está claro es que...
Efectivamente, o sea, que eso es una manera de hablar.
Pero
no,
que Zarco da esos saltos que ya lo hizo en Moto2, en Moto3 tenía unas idas de olla también tremendas. Y...
No, en eso Zarco es muy honesto, ha sido siempre igual, desde Moto3, Moto2...
Lo bueno que tiene Zarco es que cuando él la caga, lo dice. Y cuando él dice, oye, esto es MotoGP y yo veo que lo pruebo y tengo el interior, pues o sea, también tiene personalidad en ese sentido.
Iván, esto además con los chavales, vosotros, cuando veis un chaval que físicamente pues tiene que corregir ciertas cuestiones, pero que el físico le va a impedir progresar, o al menos tiene que cambiar su pilotaje, como es el caso de Dani, que tanto ha tenido que cambiar desde que llegó a MotoGP prácticamente, porque el problema del peso lo ha tenido siempre, no es algo nuevo para él.
Lo tiene siempre, el problema es ese.
Que podía sustituir con talento las carencias, ¿no? Ahora
en
no.
Las categorías inferiores sí, pero ahora en esta es una moto con es más pesada y con muchísima potencia y es auténticamente meritorio lo que hace Dani Pedrosa.
Antes de ir con Chicho Lorenzo, yo la cuestión que me tiene muy cabreado. Me tiene muy cabreado porque no lo logro entender.
Pensábamos que nos librábamos de ella.
Con un tío como yo, como Mir, jugándose el campeonato, entiendo que a las 4 de la mañana y que estamos cuatro locos ahí pendientes, ¿vale? Pero con un campeonato como el que tenemos en MotoGP, con pilotos españoles luchando por el campeonato, con pilotos como Valentino Rossi, que es universal.
Bueno, que no hay otro deporte en el que seamos tan líderes. Cuidado, como
es que no lo hay. Y además, que sí, que era prontito y demás, pero da igual. O sea, no logro entender con un universo de abonados que hay al motor que no estén viendo la carrera en directo y que luego, a las 2 de la tarde, tampoco tuvieran audiencia destacada. O sea, me preocupa mucho, de verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Porque el campeonato es que el espectáculo de ayer fue increíble.
Claro, la carrera de ayer fue...
60.000 espectadores en directo.
La mejor carrera 60. De la historia.
60.000 vimos la carrera.
60.000, no. O sea, no lo entiendo,
tienes,
me cabrea.
Los tienes aquí, ¿no? Los tienes aquí. Ya, pero no te puedes cabrear con el millón... que a lo mejor no lo vio. O sea, es decir, hay que cabrearse con la situación.
No, me cabreo con la situación, por supuesto. La gente es muy libre de decidir,
gente, claro,
obviamente.
Gente...
Pero que digo, que tenemos datos. El escenario, que tenemos un mundial que está apasionante, una carrera que ha sido la mejor de los últimos años. Qué pena, porque estas carreras hacen afición, además.
Aquí se han juntado las mejores ganas de comer, claro. Cuidado. Durante el invierno se lo hemos prometido a la audiencia que vamos a estar hablando de estos temas, de audiencia.
Sí, sí.
Interesantes, por otro lado. La Fórmula 1, y tú lo sabes, ya los dueños nuevos, los de Liberty...
Van en otra línea.
Van en la línea de abierto otra vez. Y yo creo que hay una línea
semejante... Es el primer año que no hemos tenido
semejante.
Motos en abierto, ¿eh?
¿Perdón?
Que es el primer año que no hemos tenido motos en abierto paralelamente con motos
exacto,
en pago.
Exacto. Sí. Entonces, también te digo una cosa. Se junta el hambre con las ganas de comer porque el Estudio General de Medios también... ha sido, tenía el nombre, el sobrenombre, le llamaba José María García el engaño general de medios. Lo que sí que es cierto es que esas cifras de la televisión en abierto, donde te habla que un gran premio, por ejemplo, tiene 5,5 millones de espectadores, son cifras reales, pero entre comillas, en el sentido de que hay mucha tele de domingo en abierto que está puesta, digamos...
No sé, Diego, pero de 3 millones a 60.000, ahí me tiene muy preocupado.
Es,
me tiene preocupado, ¿verdad?
La caída,
y lo hablaremos
la caída es brutal. Y es cierto que se cambia calidad por cantidad, pero no, al final...
Lo vamos a apuntar esto para tener el debate, vamos a hablar con compañeros también de la televisión, compañeros míos. Vamos a hablar también con Dorna, otro compañero que tengo en Dorna, que ha estado con la Superbike, para ver un poco la visión que tiene paralela. Y vamos a generar un debate interesante. Insisto, mi preocupación, fue un carrerón increíble. Todo el que tenga oportunidad de poder volver a verla repetida, da igual que sean 3-4 días después,
sí, claro.
Merece la pena, de verdad, porque crea afición. Y sí, nosotros aquí intentamos también fomentar esto.
No, sí.
Pero vamos,
para el que nos oiga y la quiera, tenga la oportunidad de volver a verla, que la puede ver repetida en cualquier sitio, fue una pasada la carrera, pero además desde el principio hasta el fin de la carrera.
Sí, sí, sí.
Que no decir, oye, es que hay la salida, hay dos vueltas y luego ya es un coñazo hasta las tres últimas vueltas. No, desde la primera hasta la última vuelta.
Incluso Moto2 tuvo chicha ahí con el doblete de KTM.
Victoria de Oliveira,
claro.
En portugués.
Pero que fíjate, tu cabreo, ¿sabes quién lo comparte? Pues un tío como Carlos Arguiñano, que ya no está en el Mundial.
Pues puede ser uno de los motivos también.
No, el motivo,
en fin,
el motivo
hablaremos con ello. Si Carlos puede estar aquí, oye, también. Vamos a hablar también, por supuesto, con Chicho Lorenzo de Moto3, pero en un escenario diferente, como él lo ha visto, porque él ha participado de esa formación también de Joan Mir, del campeón de Moto3 con 20 años. ¿Qué futuro tiene por delante? Vamos a escucharle, Chicho Lorenzo.
Hoy voy a echar mano de los números para situar en su verdadero valor al último y flamante campeón de Moto3, el mallorquín Joan Mir. Y para eso me voy a remontar al año 2000, cuando llega a la categoría máxima Valentino Rossi, uno de los cracks actuales. En estas 18 temporadas que han pasado desde entonces, se pueden contar con los dedos de una mano los cracks que han llegado a la categoría máxima. Vamos a repasarlos. En el 2006 llega Dani Pedrosa y Casey Stoner. 2 años más tarde, en el 2008, llega Lorenzo. Y en el 2012 llega el último, Marc Márquez. Maverick Viñales todavía tiene que confirmar, al menos con muchas victorias, que se merece el título de crack. En total han sido 5 cracks en 18 años los que han llegado a MotoGP.
un dato que nos avisa de lo escaso que está el mundo de talentos extraordinarios en este deporte. Yo vine a hacer deportivamente a Joan Mir, y en su primer día en la escuela, cuando tenía 10 años, un poco tarde para comenzar, ya nos dejó impresionados con su talento. Yo he conocido muchos pilotos con talento a lo largo de mi vida, pero jamás a uno con tanto talento como tiene Joan. Pero a pesar de ello, yo bien pensé que nunca llegaría a nada, pues en su carácter no había ninguno de los valores que se necesita para triunfar en un deporte tan exigente como es este. Disciplina, sacrificio, sufrimiento, estrategia, inteligencia, regularidad, etc. Solo mucho talento. Para él las motos era un juego divertido, en el que todo le salía con una facilidad asombrosa, pero nada más. Y yo viendo su potencial me ponía de los nervios al contemplar cómo no lo aprovechaba al máximo. De hecho, hay otro dato curioso que dice mucho de su actitud ante este deporte. Joan Mir, a pesar de su inmenso talento y de haber participado en muchos campeonatos a lo largo de esos 10 años de carrera deportiva, jamás ha ganado ninguno. Muchas carreras sueltas, muchas victorias y muchos destellos de genialidad que le facilitaron el camino, pero ningún campeonato en su palmarés. Pero poco a poco su actitud ha ido cambiando. Me lo encontré en Cheste el año pasado, en el Gran Premio. Estaba mirando a los niños de la Copa de España de mini velocidad, que corrían ese día junto a los del Mundial, y charlamos un buen rato. Me sorprendió lo bien amueblada que tenía la cabeza, su claridad de ideas y sus objetivos. Joan es un gallo de pelea, al estilo de Rossi, que en carrera siempre se crece, como lo confirma el hecho de que solo tiene una pole, pero ya cuenta en su palmarés con 10 victorias. Ha llegado un crack, el último, y quizás el que les haga sombra a todos. Atentos a él, porque ahora ya tiene todo lo necesario para llegar a ser una gran estrella, a la altura de los mejores de la historia.
Pues cómo me gusta apurando la frenada con Chicho Lorenzo cada semana aquí.
Es así, y también cuidado, porque también tenemos una necesidad los medios, y los que hablan en los medios, y la gente, y los managers, también tenemos una necesidad, como decía Carla, que es cierto, que es que no tenemos grandes estrellas con carisma. Y a ver, no, hombre, no es el caso de Fabio Quartararo, porque ya estamos hablando de un campeón del mundo de Moto3, pero cuidado, cuidado, que estamos hablando de que Joan Mir tiene que pasar por esa categoría, esa mili, que se llama Moto2. A mí el equipo Estrella Galicia me parece un equipazo.
Va un equipazo.
Pero un equipazo donde hay un gallo oficial, bueno, que se llama Álex Márquez.
Vamos a ver qué sucede.
Claro, quiero decir,
para mí son dos gallos. Sí. Se lo ha ganado Joan Mir llegar.
Hombre, claro que se lo ha ganado Joan Mir, pero que Álex Márquez también es campeón del mundo en Moto3,
¿eh? Se refiere que, vamos a ver, el compañero de equipo que tienes es importante.
Que es lógico,
es
que
importante.
El que tiene que ganar el año que viene en Moto2 está clarísimo. Que
no hablo de teoría de conspiración ni de nada, simplemente hablo de que tienes
no, pero esto igual, ley de vida de las carreras.
Que será Mili que necesitará tener también Joan Mir para cuando llegue a la categoría reina, porque seguramente llegará un equipo de fábrica donde habrá un super gallo a su lado. Y también tendrá que
Joan Mir, el año que viene llegamos todos sin ningún tipo de presión. Ahí y el que tiene que ganar el campeonato el año que viene es Álex Márquez.
Sí o sí.
Bien, vamos a ver si no se la pone.
Él tiene un referente a quien seguir. Correcto. Para quedar segundo. Con quedar segundo de Moto2, fíjate si lo
vendría. Perfecta teoría. Pero luego vienen casos prácticos y te digo, ¿sabes quién llegó a un equipo sin ningún tipo de presión este año? Un tío que se llama Maverick Viñales. Y se la puso él solo.
Pero o sea, bueno, eso que
cuidado, cuidado con las presiones. Cuidado con las presiones.
Ese que llegó sin presión.
Maverick, cero.
Nada, Maverick llegó al equipo a subirse a una moto campeona.
Estáis viendo Montalbán ya que nos está diciendo al otro lado del cristal. No se atreve a venir aquí al estudio a decir, chavales.
Ven a hablar de Laia Sanz. Ven a hablar de Laia Sanz, que es de los Raids.
Habla de los tractores de Guadalajara, que han hecho algo.
Bueno, antes de cerrar capítulo de motociclismo, ha habido competición en Jerez. Hemos tenido Superbikes.
Maravilloso,
y además,
todo fantástico.
Quiero decir, nos ponemos serios, ¿eh?
Jerez con niebla, retraso por la niebla que tuvieron a lo bestia.
Mar García, el piloto de Super Sport 300, es el nuevo campeón del mundo de la categoría Super Sport 300, una categoría nueva que ha estado disputada, porque además ganó el campeonato del mundo por 12 milésimas. Entró cuarto y el quinto entró a 12 milésimas suya, estuvo súper ajustado. Se lo jugaba contra Coppola y la verdad es que enhorabuena para.
Hay un
para
detalle Mar. Que después de ver la carrera de MotoGP, como Marc miraba dónde estaba Dovi, que lo hizo en dos ocasiones, a mí me gusta mucho que Marc. cómo ha controlado Mar García.
Se giró.
¿Qué tenía que hacer? ¿Cómo se giraba para controlar y decir, me vale entrar en esta posición, me vale entrar cuarto para ser campeón del mundo?
Sí, pero es que al girarse.
Con 17 años, ¿eh?
Al girarse para mirar es cuando casi entra quinto. Y si hubiera entrado quinto, hubiera perdido el mundial, ¿eh?
Pues yo vuelvo a lo mío.
¿Qué fue?
Que se nos ha olvidado contarlo. Es que Marc Márquez se gira dos veces en la carrera.
Que estamos hablando ahora de Superbike.
Ya, pero que es lo mismo.
No, pero,
es que clonó la misma, porque es que Marc Márquez estaba buscando a Dobby.
Sí. Y que casi le cuesta el campeonato.
Yo me voy a mi terreno, que eso lo hacía mi tío mucho.
Hombre, claro.
Y hablando de mi tío, no, que lo he leído ya por ahí, entonces eso quiere decir que ya se puede decir, pues nada.
Ah, sí, lo de la fundación.
Mis primos están rematando un poco la faena, están haciendo una fundación que será Fundación Ángel Nieto.
En Vallecas.
No, o sea, no sé dónde. El museo irá a estar allí, pero la fundación será pues para que todo lo que genere mi tío después de lo de lo que ha pasado, pues todo vaya sea benéfico y vaya para gente lesionada del mundo de la moto.
Fantástico.
Bueno,
fantástico.
Y aquí lo vamos a estar contando, por supuesto.
Siempre, cualquier cosa que haya.
Iván, los nuestros también en Superbike, en la categoría reina, donde Rea no ha ganado la segunda carrera, ya noticia que no haga doblete.
Sí.
El campeón de la categoría.
Ganó la primera. La segunda se la llevó Davis. Y como los españoles, Xavi Forest quedó el noveno, Ramos 10 y Torres 12+1 en la primera carrera. Y en la segunda carrera, Xavi Forest hizo la séptima posición, décimo Torres y la undécima Ramos.
Jordi Torres, que
gran temporada de Xavi.
Jordi, sí, Xavi, fantástica temporada, pero con un equipo que juega la competición, pero yo que estuve con BMW una semana en el punta a punta la semana pasada.
Lo difícil que tiene.
Hablando
una pasada lo que está haciendo Jordi con la con
hablando
la
BMW, con directivos de BMW, me hablaban lo que propio Jordi Torres me contó también en Motorland, que realmente él es un currante para usar Superbike para lo que se supone que es para desarrollar motos de calle. Entonces,
él es donde tiene, yo creo que...
Que a Jordi Torres tú le subes, a la moto de Rea, de Jonathan Rey, y te aseguro yo que gana carreras también.
Es su sitio, o sea, él en motos tenía unos problemones impresionantes de envergadura, o sea, igual que le pasaba a mi hermano, y Superbike era su sitio.
Lo que pasa es que BMW, que es lo que estamos
contando... BMW son motos muy de serie.
BMW
trabaja
por desarrollar la moto de calle, y tiene a un pilotazo... Corriendo una moto de calle cuando el equipo Kawasaki, o sea,
es un prototipo.
Es que es casi un prototipo, claro.
No, es un prototipo.
Claro. Carreras en...
Eso es lo que no debería de ser, ¿eh?
En nuestro queridísimo circuito de Jerez, que hemos tenido este fin de semana. Carra, yo quiero que ahora que se va acercando al final de temporada, en pretemporada, que vamos a tener largo y tendido para hablar, que venga tu hermano, hablaremos de Superbike también.
Sí, claro.
Y tenemos un debate pendiente tú y yo, ¿eh?
Sí, ¿cuál?
El de Superbike, pilotos de Superbike.
Ah, vale. Sí,
y tenemos
sí.
Que
lo tengo con todo el mundo siempre, ¿sabes?
Pero me gusta. Y además se va a venir también alguien que con el que hemos vivido ese año de Superbike, en Telecinco, con Óscar del Castillo.
Sí, claro.
Hemos hecho muchas locuras. Va a estar con nosotros, yo creo que va a estar muy entretenido, porque hay que hablar también de todo ello. Recordar, noticia que hemos conocido hoy también, Suzuki abandona el Mundial de Motocross. Seguirán, por supuesto, fabricando motos con igual que ahora, pero abandonan lo que es el Mundial. Y es subcampeón sin equipo Jeremy Swear, que tendrá que buscarse espacio también.
Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con las
importante,
marcas
Suzuki
de...
abandona
porque
Mundial de Motocross.
No es una marca... Estamos hablando
esto será para tomar aire, igual que abandonó MotoGP y volverá, ¿no? Y volverá fuerte como ha vuelto ahora.
Como volveremos nosotros el lunes que viene, chicos.
Nos están llamando a la puerta.
Nos están llamando ya. Está aquí Ángel Montalbán y todo el equipo, porque llegamos ya al tiempo de Motorsport, abriremos con Rally, muchas noticias que contar, un récord en el Jarama con un Fórmula 1 que ha estado rodando.
Qué
aquí.
Pasada de sonido y espectacular, ¿eh?
Sí, fantástico.
Un placer, pasada y espectacular teneros aquí cada lunes, compañeros, Carla Nieto.
Pues el placer mío, como siempre. Siempre digo lo mismo, pero es que es la verdad, yo me lo paso pipa.
La semana que viene más. Recordar en cuanto a horarios, vamos a recordarlo.
El último madrugón del año.
Que hay que madrugar
queda
un poquito menos, que a las 5 de la mañana es Moto3, que a las 6:20 es Moto2 y que a las 8 de la mañana es la carrera. Todos ahí, ¿eh? Viendo las carreras. Llevo la cabeza, un placer.
A mí me viene peor porque yo vivo de noche, con lo cual aguantaré.
Tú eres de los míos también. Llevo de noche, de día.
Doy un tori más y llegas, no te preocupes.
MotoFan y muchos sitios más.
MotoFan,
por supuesto, aquí.
Sobre todo MotoFan y por supuesto,
por posición Onda Madrid.
Onda Madrid Forever.
Iván Sánchez con los chavales, director de la Escuela Lorenzo Competición, formando, enseñando también chavales y adultos. Si queréis hacerlo en Guadalajara, allí os enseña de verdad, que decimos, pues sí, yo voy muy bien con la moto. Y te das cuenta allí que dices, ¿cuánto tenía que aprender? Iván, un placer.
Hasta el lunes que viene, compañeros.
Claro que sí. Fuerza, buena semana.
La próxima vez que organices un evento para tu empresa, ¿qué quieres? ¿Adrenalina? ¿Motivación? ¿Espíritu de equipo? ¿Quieres Kobe Motorsport? Entra ya en kobemotorsport.com y convierte tu próximo evento de empresa en un día de competición único. Mejora tu seguridad al volante, aprende a trazar y hasta pilota un coche de rallies. Kobe Motorsport, motor y competición en tu empresa.
Pole Position con Juanma Fernández.
Tiempo de Motorsport. Buenas noches de nuevo, José Manuel de los Milagros.
Buenas noches, Juanma.
Andrés Méndez. Ángel Montalbán.
Buenas noches, ya se han ido estos pesados.
Camionetas polvorientas.
Exacto.
Y el que pone orden aquí a la determinadora para de nuevo situarnos en el mundo Motorsport. Santi Castilla, buenas noches.
Muy buenas.
Que viene de Renault.
Renault Sport.
Y hablamos ya porque este fin de semana hemos hecho cosas diferentes. Primero, del mundo del rally, contar que tenemos ya la previa, porque llegamos a una nueva prueba del Mundial en Gales. Hemos tenido campeón en el nacional y hemos participado con Toyota Kobe Motor en la Corruta. Allí estuvo nuestro productor, Carlos Carrión, que funda un rally duro y no puede estar aquí con todos nosotros. Se está recuperando.
Se está recuperando.
Somos campeones, ¿eh?
Yo te lo creo. Yo este año no pude ir porque ya sabía Alberto que estaba fuera de Madrid estos días, pero es una prueba muy tensa, ¿eh? Hay que estar... Las rotondas se agotan.
Alberto Dorch, muy buenas noches.
Compañeros, bueno, estoy riendo, ¿eh?
Que es verdad, ¿eh? Que Carlitos Carrión hoy pues está recuperando del rally.
Sí.
Nos lo pasamos muy bien, ¿eh? Enhorabuena por la iniciativa de Kobe, en el cual pues los clientes de Kobe, yo lo decía el otro día, al final es una experiencia, no solo compras el coche, sino todo lo que rodea a Kobe Motor, pues tiene cosas diferentes, cosas especiales, y encima, si vienes de parte de Pole Position, te van a sorprender seguro con el precio. Gracias por permitirnos una vez estar allí, y oye, lo pasamos muy bien, y encima ganamos en la categoría. 2.88 con el CHR, ¿eh? De media.
De consumo, sí, ¿eh? Está claro que no todo va a ser competición de rallies, ¿no?
Sí.
Nosotros ya lo dije en el briefing, que ya el 90% de lo que vendemos es híbrido, y bueno, pues también como nos gusta el automovilismo, pues hacemos eventos para los híbridos, y yo creo que también engancha a ir despacio y buscar el mínimo consumo, porque todos los clientes que participan quieren seguir haciéndolo, y o nos buscamos la vida o no sé cómo vamos a crecer con las ecorrutas, porque no puede entrar nadie más.
Bueno, ecorrutas, rally y competición hemos tenido este pasado fin de semana, Alberto. Conocemos ya al nuevo campeón de rallies de asfalto en España. Sucedió en Cantabria. Y allí Iván Ares certificó el campeonato con una nueva victoria.
Sí, Iván Ares con el Hyundai, con el i20, el R5. La verdad que, bueno, el campeonato después del verano le ha venido perfecto. 4 victorias consecutivas, ha llevado, bueno, la cita de Asturias. La verdad que muy bien por Iván, nos alegramos un montón. El campeonato queda sentenciado a falta de 2 pruebas. Cantabria fue un rally dificilísimo, porque igual que la semana anterior en tierra, en Plasencia, se anularon 4 tramos por el polvo y lo seco que estaba todo, pues en Santander pues al revés. Tramos complicadísimos, muy deslizantes y golpes, que hizo que también pues de los 8 tramos también se anularon 3. O sea que llevamos una racha muy mala de anulaciones. Gracias a Dios ningún accidente grave, no pasó nada. Y bueno, pues fue un carrerón. Dentro de, para no dilatarnos, contar que en la Copa Suzuki, que está apasionante, que tenemos también en el año Alberto Monarri, bueno, pues no ganó en esta carrera, no ganó, se lo llevaron David Cortés y bueno, pues solamente queda una prueba que es en Madrid.
Y en la que estaremos,
tres,
claro.
Y sí, los tres pilotos, está Tames, David y Monarri, están prácticamente empatados. O sea, en puntos hay diferencias, pero como se tiene que quitar un resultado cada uno, están prácticamente empatados. O sea, el que gane en Madrid y el que gane más scratch se llevará el título. Yo creo que Alberto tiene un punto a su favor, porque es un rally que conoce muy, muy, muy bien.
Y va a tener también apoyo, por supuesto, de todos los seguidores aquí en Madrid. Estaremos también nosotros siguiéndolo y contándolo aquí, por supuesto. Contigo, Alberto, que además hemos de decir que en circuitos. A mí me sorprendió. Otro día cuando fui, yo dije, bueno, voy a ver dónde me llevan estas escaleras de Kobe Motor. Bajé y me encontré con una sorpresa. Una sorpresa en color rojo.
A ti te dejaron pasar a la zona que se bajan escaleras.
No me dejaron, yo me colé. Y además hice una foto que, si me permite, Alberto, voy a intentar publicar en la... ¿Me vas a dejar o no publicar en las redes?
Hombre,
vaya bicho tenéis ahí abajo, ¿eh?
Todo por Paul. nos tiene que dar muchas alegrías.
Y además que la Copa en Circuitos que está ahí al caer, y tenéis ahí incluso acciones que vais a realizar ya en estos próximos días con muchos de los que van a ser pilotos del campeonato.
Sí, la verdad que bueno, ya hay muchos coches vendidos. El compromiso es entregarlos para antes del trofeo de Navidad del RACE, para que puedan correr allí los coches. Estamos a falta de hacer test en pista, pero bueno, es un coche muy muy sencillo, es un coche que la suspensión está muy hecha, ruedas de serie, pero bueno, pues ya los no me gusta decir la palabra clientes, ¿no? Los pilotos, los equipos que han comprado los coches, pues quieren saber más. Entonces este sábado vamos a hacer una jornada de información, pues hoy con los reglamentos, con todas las dudas que tengan. Y bueno, pues también hay mucha gente que está pendiente de saber más cosas. Entonces, desde aquí queremos invitarles. Es muy importante, Juanma, como el aforo es muy, muy limitado, no sé si me permitís dejar un correo.
Hombre, claro, sí.
Pues yo creo que todo el mundo que quiera informarse, hay un correo que es isaac.vera@cobe.es, para, pues si quieren venir el sábado y echar la mañana con nosotros, pero se tienen que apuntar antes. O sea, tenemos que saber que vienen. ¿Por qué? Porque ya digo que el aforo es muy limitado y solamente ya los coches, los pilotos inscritos ya son muchos.
Pues una oportunidad, desde luego, y esperemos, no tenemos duda, que va a ir muy bien, Alberto. Un placer. Te dejamos descansar una semana que ha sido de muchísimo trabajo, y lo que tenéis por delante, te esperamos aquí el lunes que viene, por supuesto.
Y contaremos qué va a pasar en el World Rally Car, que también tenemos un fin de semana apasionante de rallies, con 21 tramos en...
Con noticia en Toyota también, con un fichaje importante.
Sí, recordad que el año pasado en el Rally de Inglaterra, que es el que va a ser este fin de semana, hubo una lucha preciosa entre Ogier y Tanak, que Ogier ganó por 10 segundos, y este año Tanak, yo creo que van a ser otra de los máximos favoritos, y Tanak, grandísima noticia, y es un piloto que a mí me apasiona personalmente, viene para Toyota, o sea que yo creo que el año que viene va a ser un otro mundial apasionante.
El lunes aquí lo analizaremos, esa prueba, contigo, Alberto Dors, un placer como siempre.
Un placer mío, y enhorabuena como siempre por el programa.
Un abrazo muy fuerte.
A dormir.
Hasta luego, compañeros.
Ángel Montalbán, petate en mano. ¿Dónde te vas el próximo fin
de
semana?
Nos vamos a Porto Alegre. Estaba viéndole contar a Alberto lo del polvo. Fíjate cómo habrá afectado, que yo vengo de la quedada transiberiana, que hace transiberiana 4x4 en la Siberia extremeña. Se suspendieron las rutas en el puente de la Hispanidad por lo seco que están los caminos, para no afectar. Y en el clásico, el Guadalquivir Classic Rally, que está este fin de semana, hasta el tercer día se recomendaba que la gente mantuviera las distancias, aunque regularidad, pero luego ya nos cayó una manta de agua el miércoles, que vamos, y luego se quedó todo muy bien, de barro y todo perfecto. Sí, tenemos la última prueba de Copa del Mundo, como se decidió todo en Marruecos, pues Nasser, Alatilla y Pidigonsky, que eran los que se lo jugaban, no vienen, pero hay cinco equipos españoles, pese a que no puntúa para el Campeonato de España, los que han estado allí saben de lo que hablo, que son, se calcula que siempre hay 250.000 de personas viendo la carrera, que se retransmite en directo, y tendremos a Fernando Álvarez con una pickup de Soul Racing, luego a Santi Guridi y Elizabeth Otegi con una Mitsubishi L200 con las que corren el Campeonato de España, Josep Solé con Laura Díaz, que van a intentar revalidar el título del Trofeo Ibérico en la categoría de coches de serie, David Camacho con Álvaro Ortega, que correrán con el Sañón, que fuera oficial en su día, y Luis Recuenco con Manuel Navarro, el madrileño, que están probando siguiendo la puesta a punto de su Hilux. lo contaremos el lunes. Es un carrerón. Yo la verdad que para que hay que dejar el hotel reservado un año para otro, hay que ir muy pronto a los tramos, pero merece la pena. Está pegado a Badajoz, o sea que tampoco es tan complicado para que la gente vaya.
Alguien que estuvo en Portugal también este fin de semana, que yo creo que ha tenido muy buenas sensaciones, y que Santi, también hemos hablado con él antes, sí. Y hemos dicho, vamos a llamarle para que nos lo cuente en la MLS, nuestro Álvaro Fontes, Ángel Montalbán, que también es muy amigo, por supuesto, y que ha coincidido contigo. La afición en Portugal, desde luego Motorsport, es una auténtica pasada. Yo creo que nos lo cuenta él mucho mejor, por supuesto, que ha tenido allí competición, y además ha finalizado en una en la que ha estado él este año, que estuvo en Le Mans, y que nos puede contar cosas también de cara al futuro. Saludamos ya. Buenas noches, Álvaro Fontes.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Te pillamos casi recién llegado, después de un fin de semana. Que agradecer que estés aquí con nosotros a estas horas de la noche para contarnos un poco cómo se ha vivido el fin de fiesta en las MLS, donde tú has participado, donde formas parte. Y bueno, te preguntaremos también por el futuro,
Bueno, pues mira, la verdad es que fantástico. Todo terminó con una ceremonia de entrega de premios estupenda, con todo el Le Mans Series y Le Mans Cup unidos. Muy profesional, grandísimo campeonato. Le Mans Series estuvo súper emocionante hasta el último momento en muchas de sus categorías, pero supongo ya vosotros ya daréis buena cuenta. Y Le Mans Cup, pues bueno, que es donde yo he estado compitiendo este año, pues bueno, al final ganó además nuestro compatriota Alex Toril, que lo hizo fenomenal toda la temporada, aunque quizá un poquito de mal sabor de boca en esta última carrera, porque tuvieron una descalificación que no desmerece el trabajo que han hecho esta temporada y han hecho, bueno, pues todas las poles, para que os fijéis, ¿no? De las 6 carreras han hecho 5 poles, solo les quité yo una, se las robé un poquito en Red Bull Ring, pero han arrasado, la verdad, eran una gran pareja de pilotos y bueno, se han llevado el campeonato para adelante. Yo la verdad es que estoy muy contento con mi año porque aunque solo pude hacer la mitad de la temporada, pues creo que mi equipo funcionó fenomenal, el coche iba estupendamente. Ya en Le Mans hicimos quintos en calificación de 55 pilotos, aunque después siempre a lo mejor pues nuestros compañeros de equipo nunca han sido lo suficientemente competitivos para después en carrera poder pues llegar a estar un poquito más arriba. En Red Bull Ring hicimos la pole y bueno, y la verdad es que me voy muy satisfecho, ¿no? Y un poco con las vistas en el año que viene, en 2018, pues repetir Le Mans Series o Le Mans Cup, porque es un campeonato sin duda de un altísimo nivel, el mejor campeonato de prototipos que hay en Europa, y la verdad es que hay un nivel increíble, un ambiente excepcional. En la última carrera en Portimão ha habido un ambientazo como siempre, salimos en el telediario, la segunda cadena portuguesa, que hay 4 cadenas, pues la carrera en directo, para que te hagas una idea de la dimensión y de la repercusión que tiene la carrera allí en Portugal, así que fenomenal, vamos, encantado de la vida.
Bueno, pero ¿qué tal, Santi? Este fin he estado en el circuito del Jarama, uh-huh. La Kilo Cup y con el espíritu del Jarama y tal. Había gente, dado que este fin de semana se hizo un poquito para el aficionado, que había muchos eventos para los niños y la familia. ¿Cómo has visto tú el ambiente, cómo se siguen las carreras en Portugal? ¿Había mucha gente en las gradas, poquita gente, se arrimaban? ¿Cómo lo viste?
Pues mira, lo primero, un pequeño inciso, que es felicitar a mi querido amigo Klaas Swart, que es el dueño del circuito de Ascari, que ha batido el récord del Jarama con su Jaguar 2004.
Así es,
Y la verdad es que es un crack. Vamos, pues si vieseis a la velocidad que es capaz de hacer girar al Jaguar por Ascari y en el Jarama, por lo que se ve también, la verdad es que...
En el Jarama fue espectacular.
Fue espectacular, un sonido increíble, he visto los vídeos.
El V10 del Jaguar.
El Jaguar R5 sonaba increíble en el Jarama.
Un gran piloto. Pero bueno, aparte de ese pequeño comentario, ¿no? Porque es amigo mío, hombre, me hacía mucha ilusión, la verdad. Pues sí, comentaros que bueno, Portugal, yo creo que, mira, yo lo miro con un poco de envidia, porque quizá económicamente pues no tenga la potencia de España, ¿no? Pero la pasión y los seguidores entendidos, además de automovilismo, es increíble, ¿no? Es increíble ver un montón de público, la verdad es que se vuelcan siempre, un conocimiento del automovilismo, de los equipos, bastante más profundo de lo que hay aquí en España, en el sentido de que conocen los equipos, conocen los pilotos, le dan importancia a lo que os comentaba, ¿no? Es que la carrera de 4 horas de Le Mans Series en la segunda cadena portuguesa oficial la ponían en directo, ¿no? Para que te hagas una idea de la dimensión que tiene el automovilismo en Portugal, ¿no? Entonces, la verdad es que yo me siento muy a gusto allí corriendo y cuando voy a ver carreras, bueno, además Portimão es una pista espectacular, Estoril, tiene mucha historia y la verdad es que es lo que te digo, me he sentido muy a gusto y creo que hay un ambiente que lo miro con un poquito de envidia incluso, ¿no? Pero en fin.
Pues Álvaro, yo primero de nuevo recordar y agradecer que estés aquí estas horas de la noche después de haber estado el fin de semana de carreras. Sabemos lo que hay en Portugal y queremos luchar para conseguir esto también aquí en España. Estoy deseando que estés aquí un lunes, para hablar de ello, para hablar de todo lo que estés haciendo a través de la asociación. Hablar también del presente y futuro, porque todavía te quedan carreras este año y luego de cara al año que viene, como bien comentabas, pues proyectos importantes. Este y lo que sí, viene por delante.
Sí, señor. La próxima nos iremos a Estoril a correr VDV con el LMP3, con Speed Factory, así que con mi antiguo equipo. Así que fantástico. Todavía me queda una carrera este año, así que iremos con muchas ganas y hacerlo lo mejor posible.
Pues Álvaro, te dejamos descansar, compañero. Buena semana por delante, que luego no paras en NASCAR y estás todo el día entrenando. En fin, nos das mucha envidia, pero Álvaro es de los que de verdad se le ocurre mucho y luego los resultados también están en pista. Un placer.
Muchísimas gracias y oye, un abrazo muy fuerte para todos y a ver si en breve estoy con vosotros ahí en el estudio con TC Montón.
Deseando estamos. Crack. Un abrazo.
Chao. Un abrazo grande.
Chao, Álvaro.
Joder, con el Fontes no para ahí,
qué razón tiene, además, qué razón
sí,
tiene.
Sí, por lo de Portugal lo hemos hablado antes de empezar esta tarde y es que hay mucha más cultura y aunque a mí hay gente organizada que me dicen que cómo es posible conteniendo ellos menos producto interior bruto, menos renta per cápita, cómo hay... Y es que hacer una copa... Imaginaros que ahora se pusiera en marcha una copa Renault 8 TS, habría no saldrían. En cambio de decir una copa Datsun, que la hubo en su día, había 50 coches. O sea, la gente guarda los coches, sí. Hay más Santanas que aquí. O sea,
bueno, este fin de semana hemos tenido también afición aquí en Madrid. Santi Castilla estaba en el Jarama. Y lo decía antes Álvaro, es que encima es amigo suyo el que ha batido el récord con ese Jaguar.
Total, bueno, pues este fin de semana se cerraba el espíritu del Jarama, en el circuito mítico del Jarama por los 50.
¿Cómo se llamaba ese coche, Santi?
O sea, era brutal.
¿Quieres oírlo? Sí, ¿quieres oírlo? Por favor, vamos a pedírselo a Sebi. Sebi, ¿cómo suena?
Eso es, bajando del...
Mira, esto me acaba de recordar a cuando realmente estábamos en el circuito y no podíamos hablar. Las conversaciones se entrecortaban todas, porque claro. Pasaban los coches.
No, tenías que callar y incluso te hacía daño. Bueno, te hacía daño, pero bueno, era Santa Augusto no pica, ¿no? Dicen. Pues sí, eso era bajando de la curva María de Biota, encarando la recta de meta, y luego era increíble escuchar el rebote de válvulas al final de recta. Es impresionante, impresionante. Y bueno, en general el fin de semana fue un fin de semana muy chulo, donde teníamos el espíritu del Jarama, con la Clio Cup, la Renault Passion Tour, donde estuve de monitor ahí copilotando a gente para hacer bautismo en pista. Y bueno, un fin de súper súper bueno para aficionado, mucha gente, 25.000 espectadores, donde había actividades para niños pequeños, para toda la familia, había pista de kart, de bicis pequeñitas para niños, había un montón de actividades que la gente disfrutó.
Afición y ganador de la Clio Cup, que ya tenemos ganador también en competición.
Pues sí, este año la Clio Cup se llevó el gato al agua Alex Royo, al final el ganador de VRT. Y bueno, hubo dos mangas este fin de semana, que se llevó a Rafael Villanueva, las dos, con el equipo de Nicola Milán. Y bueno, muy contentos, la verdad, 15 coches en pista, faltó un poquito de ahí de acción, pero bueno, muy muy divertido.
Rápido siempre, y hemos de recordar que José Manuel de los Milagros ha sido campeón también en esta categoría. ¿Otra de tantas, José Manuel?
Dos veces.
¿La echas de menos o no?
Hombre, la verdad que como antes estaba montado todo, pues sí, porque las parrillas estaban llenas, éramos de 30 a 40 coches y ahora pues hasta que se recupere
bueno,
un poquito...
comentar que José fue el único piloto que la ha ganado 2 años consecutivos.
Y sigue siéndolo, el único piloto que ha ganado 2 años consecutivos. Sí. Nuestro José Manuel de los Milagros.
Luego de repente
piloto
salió
oficial pole.
El Clio 4... que de repente se incrementaba el precio muchísimo y estábamos en plena crisis y ahí fue el bajón de la Clio Cup.
Bueno, muchas cosas que van a venir por delante también, José Manuel. Santi.
Unos apuntes, bueno, unos coches que quería comentar que estuvieron este fin de semana en el circuito de Jarama, unas joyas increíbles. Tuvimos desde coches de rally, de circuito, fórmulas antiguos, por ejemplo, tuvimos un Minardi de ex de Adrián Campos, tuvimos un Benetton ex de Michael Schumacher, tuvimos también un McLaren M110A, tuvimos el mítico Peugeot 205 T16 de Ari Vatanen, o sea, increíble. Tuvimos un Matra Bonnet, un Pegaso Z rabasada y como especial actuación por el 50 aniversario, Classwar, que es el dueño de Ascari, con el Jaguar R5, como os he comentado, hizo varios intentos para batir el récord del circuito y la última tanda bajó al 1.16.994, que es el nuevo récord establecido de circuito, o sea, nadie ha rodado más rápido que ese tiempo. Y lo tiene todito para él.
Bueno, pues yo solo te ha faltado un coche que vimos allí, o por lo menos un color, que fue el amarillo de Recuperaciones Casal, que también le vimos ahí en el Jarama, bien atento y, por supuesto, ofreciendo soluciones. Recuerda, tu desguace de confianza, Recuperaciones
Casal.
Es que estamos ya en un momento del programa que lo tenemos todo súper rodado.
Vale,
como lo tiene que tener también Andrés, vaya fin de semana tiene por delante el equipo de Teo Martín Motorsport. Andrés, toda la suerte es poco, que os deseamos. Os la jugáis todos, pilotos y por equipos.
Correcto. Nos vamos a Barcelona, pues a por la última cita del año. Ha habido un año que hemos tenido el de pilotos, otro año que hemos tenido el de equipos, y este año vamos a por los dos, que ya toca.
Lo tenéis ahí, hay posibilidades.
Está difícil, yo confío en Teo y en su gente, que
estamos a
son
cinco,
capaces de
a
todo.
Cinco puntos en pilotos, que realmente son tres ahora mismo, y en equipos estamos a dos, así que en dos carreras puede pasar de todo.
Hay que tirar de oficio.
El lunes, ¿vale? Si las cosas van como queremos, tenemos que tener aquí, pero con champán, ¿eh?
Espérate, que el lunes se examina del práctico de conducir.
Bueno, pues qué mejor día.
El equipo lo hace bien y él hace el ridículo.
Va a plantar el Moet allí al lado del profesor.
O lo trae del escaparate en el que se ha metido con el coche.
Habló con el McLaren en el examen. Mira, lo deje Teo.
Antes de terminar, tenemos que viajar a Estados Unidos, lo hacemos siempre con Santi Torres. ¿Cómo está la NASCAR? Emoción, yo recomiendo que lo veáis en directo. Cuerpo a cuerpo también sobre cuatro ruedas, competiciones en Estados Unidos, siempre con Santi Torres. Muy buenas noches, Santi.
Hola, muy buenas noches.
Santi, cada vez queda menos de la NASCAR, las carreras cada vez son más complicadas y dan mucho de sí, desde luego un fin de semana más, toda la emoción en la NASCAR.
Totalmente, era el final de la segunda ronda, con lo que caían eliminados cuatro pilotos, y tuvimos una carrera diferente en Kansas. No se esperaba tan movida, porque normalmente los circuitos de milla y media son así más, un poquito más aburridos, entre comillas. Pues que tuvimos de todo, tuvimos un accidente tremendo que dejó fuera de combate a Matt Kenseth, tuvimos ruptura de motor de Kyle Larson, que esto sí que es una pena, porque sí, era uno de los candidatos al título, y le deja fuera de combate, literalmente, sin opción al título igual que Kenseth, y por delante, pese a la sanción, pese a los problemas, un pinchazo y demás, Martin Truex Jr. vuelve a ganar en un circuito de milla y media. Y estaba clasificado, obviamente, dos victorias de tres en esta segunda ronda, y pasa a la siguiente, ya de forma más que matemática. Después estuvo Brad Keselowski también por arriba bastante bien, pero no pudo finiquitar nada, y quien estuvo a punto de caer fue Jimmy Johnson, pero consiguió salvarlo. Las tres que van a quedar, que quedan Martinsville la semana que viene, Texas y Phoenix, van a ser duras, porque son tres circuitos totalmente distintos entre ellos, y nos lo vamos a pasar muy bien antes ya de encarar Homestead Miami, que es la última carrera. Y si me dejas hacer cálculos, ya digo el día, para que si los oyentes la tengan cuadrada, es el 19 de noviembre, y nada, esto va a ser mano a mano tremendo. O sea, yo no sé ni siquiera quién puede pasar al grupo de cuatro, que es el que va a luchar en Homestead.
Bueno, yo todavía no te voy a preguntar por el gran favorito, todavía queda mucho y quedan jornadas para estar muy atentos a ver los cortes, pero sin duda, emoción, y hay que estar muy atentos a seguir, y por supuesto, todos los lunes aquí contigo, Santi, un placer que nos lleves la NASCAR, emoción, y desde luego, máxima igualdad y lucha en cada circuito, como dices, diferentes, uno de otro, en los que quedan, el corte va a estar muy duro.
Totalmente. Y recomiendo, si alguien puede verla en directo o en diferido, aunque sea un resumen, verla, porque la NASCAR es distinta y aprendes muchísimo dentro del mundo del automovilismo.
Así es. Pues, Santi, un placer. El lunes que viene más. Buena semana por delante. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente. A vosotros. Chao, chao.
Recordad también que hemos tenido campeón en la final internacional IM, en Le Mans. Gerard Cebrián se ha proclamado campeón de la categoría reina,
Campeón del mundo.
Futuro, como tenemos también en Macao. Y es que vamos a tener un debut.
Pues este fin de semana debuta en F3 Alex Palou, primera vez en Macao. A ver qué tal el fin de semana, que es un poco peliagudo. Y luego también tenemos a Dani Juncadela con Mercedes, con GT3, que ya ha corrido este circuito varias veces, ha sido campeón, ha ganado aquí. Y yo creo que va a hacer un muy buen fin de semana.
Mister Dato, siempre. El dato del motor. Hoy viene de Renault, me gusta mucho. Dataman. Gracias un lunes más por estar aquí con nosotros, Santi.
A ti, Juanma. Un placer.
Lo contaremos. Dani Juncadella ha estado aquí también en el programa en Pole Position. Y de piloto, a otro pilotazo, José Manuel de los Milagros. Es un placer y además un privilegio tener un piloto de tu categoría dentro y fuera del circuito aquí cada lunes con todos nosotros.
Lo mismo digo, es un placer estar aquí con vosotros, que aprendo un montón.
Pronto, dando novedades de cara al futuro, momentos importantes, aquí lo contaremos, tranquilidad, calma.
No, estamos decidiendo, tenemos varias opciones para el año que viene, pero lo importante es que seguimos ahí y tenemos carreras para varios años.
Y te seguiremos disfrutando, claro que sí, José Manuel.
Muchas gracias.
Andrés, no te digo nada, y te lo digo todo. Fin de semana, carnet de conducir, sin meter presión, ¿eh? El lunes.
Nada, controlado.
Solo preguntaremos por el GTOP, por si acaso.
Sí, por si acaso. Está más fácil eso.
Toda la suerte del mundo, compañero. Un placer tenerte aquí cada lunes.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Ángel Montalbán. Vamos Pesate, el hombre de las camionetas.
Portalegre, Portalegre.
Laia Sanz, no ha podido terminar, ha quedado tercera en el campeonato del
mundo. No sé, me hablar de motos, eso que lo hubieran dicho en los tres cuartos de hora que tienen. Pero son motos, vale. No confundas a la audiencia.
Un purista, Ángel Montalbán, siempre aquí. Un placer, compañero. Se te aprecia y se te quiere mucho.
Yo también, a ti, al equipo y a la audiencia. Un saludo muy cordial.
Buen fin de semana.
Eso, joder, eso espero. Mundial. Ya lo creo.
Aquí lo contamos el lunes.
Sí.
Diego Fuentes, en la animación, en la producción y en muchísimas cosas más, porque además comparte con vosotros las redes sociales, donde habláis con él